En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este lunes 2 de diciembre. Dentro de una semana la estamos liando aquí en Madrid. Luego lo contamos. Ha terminado la jornada 15 de Primera División, con el empate en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y Osasuna. Sevilla 1, Osasuna 1. Se adelantó el conjunto navarro con un gol de Budimir, como no, y luego empató muy poco después Luque Bacchio. En 3 minutos, entre el 70 y el 73, pasó todo. Osasuna séptimo a 3 puntos de la Champions, el Sevilla un décimo, 6 puntos por encima de la zona de descenso, que teniendo en cuenta cómo arrancó la temporada, desde luego que es todo un premio. Y ha habido un partido en segunda que enfrentaba al Eibar y al Cartagena. Eibar 1, Cartagena 0, el Cartagena más colista todavía, a 8 de la salvación, y el Eibar un décimo a 2 puntos del playoff de ascenso. Ha habido un partido, por cierto, en Italia, que cerraba la jornada 14. Es importante, para el Real Madrid. Próximo rival del Real Madrid en Champions, el martes que viene. Jugaba en Roma, Roma 0, Atalanta 2. Roma 0, Atalanta 2. Atención, que este es un equipo peligroso. Y recuerden, mañana tenemos fútbol de Primera División. Es un partido de la jornada 19, que tendría que jugarse en febrero, pero como los equipos implicados están en la Supercopa de España, pues se juega mañana, igual que el del miércoles, que es el Athletic Real Madrid. Mañana a las 7 de la tarde, ojo al horario, 7 de la tarde, Mallorca Fútbol Club Barcelona. Flick ha asegurado que no tiene previsto darle minutos a Szczęsny, que todavía no ha debutado, el portero. Y lo que sí es seguro es que recupera a dos hombres para mí importantísimos. Uno, Dani Olmo, que no estuvo por problemas físicos en el partido frente a Las Palmas, y otro, Casado, que cumplió un partido de sanción. Ha hablado Flick de muchas cosas. Luego estaremos en Barcelona para que nos cuente Elena Condis cómo ha sido esa comparecencia de prensa más extensa de lo habitual. Ha estado Laporta por allí, ha hablado con ellos. Hay cosas en Barcelona que hay que contar. Este es Hansi Flick hablando sobre la situación del Barça.
La buena noticia es que ha terminado el mes de noviembre y acabamos de empezar diciembre. Hay que luchar porque es un camino muy, muy, muy largo este de la Liga. Quiero ver a todos luchar. Hay que luchar porque al final de temporada queremos ganar el título. Está claro, somos el Barça. Esto es un club increíble. Pero si no sucede, bueno, el año que viene tendremos más posibilidades. Quizás seamos más fuertes que este año. Esto es todo un proceso y nosotros lo hacemos así. Aquí todo el mundo conoce la situación del club y también la situación con los jugadores jóvenes.
Abre muchos temas en esta comparecencia Flick y desde luego es algo de lo que no había hablado hasta este momento de la temporada. ¿Está en Barcelona ya preparado Dani Senabre? Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Está David Sánchez aquí en Madrid. Hola David, muy buenas.
Hola, buenas.
Quiero preguntaros a los dos qué os ha parecido así muy rápidamente como titular la rueda de prensa de Flick. A ti, Senabre.
A mí me ha parecido bien. Yo es un entrenador que no da respuestas muy profundas, ni muy elaboradas, ni entra en muchos detalles, pero le veo un tío honesto y que es crítico y que cuando está cabreado se le nota. Y el Barça está jugando mal, pero él como mínimo lo reconoce. En años anteriores el Barça estaba peor y se nos decía que no, es que tiene la posesión, es que remata no sé cuánto, es que juega mejor, hemos sido mejores que el rival, que el rival te había metido 4. Yo prefiero lo de Flick,
vale,
sinceramente. O sea, pero luego vamos a entrar en muchos detalles, vale, de muchas cosas.
Eso es, de lo que ha dicho. ¿A ti te ha parecido bien la rueda de prensa, David?
Me ha parecido muy bien, creo que ha dicho lo que tenía que decir. Sigue pensando que el título es posible y pide a la plantilla que trabaje un poco más.
Vale. Además de Senabre y de David Sánchez, están en este partidazo de lunes Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal?
Buenas noches. A mí me parece una justificación de
Flick, la primera vez que le veo ya ponerse la venda antes de la herida.
Vale. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
¿Qué nota le pones a, o qué titular a la rueda
de
prensa?
Estoy de acuerdo con Roberto. Ya ¿sí? se ve que...
Con Ancelotti nunca se ha escuchado.
Con Ancelotti hemos criticado todas y cada uno porque en cada uno mandaba un mensajito para cada parte. Y ahora con Flick, pues hay que asumir que el Barça está peor que cuando empezó. Y lógicamente, pues
el tipo de explicaciones tienen que ser distintas.
Pero qué excusas ha dicho.
Este tema va luego.
Ah, pero la suelta hay dos, queda en el limbo.
No, en el limbo no. ¿Qué pasa? ¿También soltaste tú lo tuyo y quedó en el limbo?
¿El qué?
¿Tu opinión?
La mía es real y certera.
vale. Hay dos personas que le han que han entendido y que han comprendido la rueda de prensa de Flick y hay dos que le ponen algún pero. Desempata Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
¿En manos de quién estamos?
No, voy a dar una opinión certera y real yo también.
¿Sí?
Y yo estoy con el sector Barcelona.
Hombre,
¿sí?
Con nadie lo duda.
Senabre y con Sánchez.
Yo formo parte de esta falta. Vale.
No, es que a mí me parece que Flick ha mejorado muchísimo al Barça y que de momento todavía no se está
Pero no aprecias en esta comparecencia nada...
No me ha chirriado, me parece que se esté excusando demasiado.
Importante. Bueno, luego lo hablamos. Este mazo, insisto, lo que se está comentando en Barcelona desde el partido de mañana y tal y como se ha puesto la Liga, recordemos, el Barça líder, a un punto el Madrid con un partido menos y a dos el Atlético de Madrid. La noticia de hoy también es que el Alavés ha destituido a su entrenador, a Luis García Plaza, pese a estar un punto por encima del descenso a segunda división. Es más, ya ha nombrado al su sustituto, es Coudet, el que fue entrenador del Celta, que ha firmado hasta final de temporada. Recordemos que Luis García Plaza subió la pasada temporada al Deportivo Alavés, bueno, hace dos temporadas al Deportivo Alavés, que el pasado año acabó la Liga décimo en Primera División, insisto, y que ahora tiene al Alavés un punto por encima del descenso. Bueno, pues Querejeta le ha echado. Le ha fulminado.
Igual algo ha pasado ahí.
De buen rollo, yo he hablado con Luis García Plaza, a mí me dice que no ha habido nada de mal rollo, buenas palabras, educación, ante todo, entendimiento, pero creo que te lo ha dicho que...
Él antes del último partido, quejándose del arbitraje, decía, es que yo contra el Leganés ahora me juego el puesto y tal y no sé qué.
Pues es que él se lo olía.
Claro, claro.
Él se olía, pero no por él. Dice que es que este dueño tiene esta forma de actuar. Actúa de esta manera con los entrenadores. Y cuando tiene a Coudet ya cerrado a esta hora, es que evidentemente algo estaba ocurriendo ya en las últimas semanas. El Valladolid ha anunciado, por cierto, que Álvaro Rubio, hasta ahora técnico del filial, va a dirigir de forma interina al equipo en el partido de Copa en Ávila de mañana. Luego contaremos lo que ha pasado con la cantante Lola Índigo, que ha anunciado esta tarde un concierto en el Bernabéu el día 14 de junio y que minutos después ha obligado al Real Madrid a hacer un comunicado en el que ha dicho que no se puede garantizar ninguna fecha para celebrar conciertos en su estadio. Con lo cual, Lola Índigo ha sido un coitus interruptus en toda regla. O sea, se veía con el Bernabéu lleno y de repente le ha dicho el Madrid, no, pero si todavía no podemos hacerlo. A ver si en abril, como parece, se puede insonorizar el estadio, se da el ok y se pueden hacer conciertos. En lo deportivo, el Madrid preparando el partidazo, yo creo que es uno de los mejores partidos de la temporada siempre. Athletic de Bilbao, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid, miércoles 9 de la noche en San Mamés. Bellingham y Tchouaméni recuperados, van a estar en la lista. Hoy hemos conocido las propuestas de antiviolencia. ¿Está Fouto ya? Hola, Fouti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Esto es del clásico, del último clásico que se jugó en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Barça.
Sí.
Hay propuesta de sanción de antiviolencia y todavía falta el comité de competición, que no ha fallado porque esto es una denuncia posteriori. O sea, esto no venía en el acta, como ocurría en otros partidos. Por tanto, falta del comité de competición. Pero antiviolencia tiene localizados a los aficionados que hicieron esos gestos e insultos racistas a Lamine Yamal y a varios jugadores más del Barça. Si no recuerdo mal, también fueron Rafinha y alguno más.
Valde.
Y a dos aficionados que insultaron a Lamine Yamal le han caído propuesta de sanción de 5.000 euros y prohibición de acceso durante un año. Y a los otros aficionados le ha caído 4.000 euros y prohibición también de un año sin entrar a un recinto deportivo. Así que, insisto, esas son las propuestas de antiviolencia para, insisto, esos aficionados que ya están localizados, que ya se sabe su nombre y su apellido, y que es la propuesta que lleva antiviolencia para que ahora se ejecute o no.
Qué vergüenza, qué vergüenza tienen que sentir esa gente de verse en esas imágenes protagonizando esos acontecimientos. Cerezo ha hablado esta tarde del buen momento que vive el Atlético de Madrid, pero atención, ha aprovechado para atizar un poquitín, con buen tono, pero para atizar un poquitín a la prensa.
La verdad que estamos muy bien, esperamos seguir así y lo único que queremos es que nos dejéis tranquilos durante toda la temporada. Tenemos un gran equipo, como lo dijimos al principio de temporada, y estamos demostrando que lo que decís hace unos meses, que todo es al revés. ¿Dónde habéis aprendido vosotros el fútbol?
Y la araña que ya pica, Julián.
A ti te va a picar algo. Decías que no valía, que no sé qué, entonces fíjate ahora. Pero la verdad es que fue un bonito gol, fue un bonito gol. Son de los que salen de vez en cuando, pero mira, hemos tenido la suerte que lo ha hecho Griezmann. Si hubiera sido en cualquier país, pues hubiera sido portada de todos los periódicos. Vosotros sacáis que los otros resucitan.
Pues ahí está Cerezo, con el látigo, pero de buen tono, insisto, pero dando alguna dentellada a la prensa. Luego lo comentamos. 6 partidos de la ronda de Copa del Rey se juega mañana, de la segunda ronda. Ávila-Valladolid, Yeclano-Elche, Barbastro-Español, Zaragoza-Granada, Salamanca-Celta y Europa-Las Palmas. Esta es otra de las voces del día, es José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD. Ha hablado esta mañana sobre las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Cualquier persona que se presente tiene una persona que no esté en una situación, digamos, penal, que eso lo imposibilite. Lo que debo decir es que aprovechen esta oportunidad para hacer unas elecciones que nos den tranquilidad, que nos den estabilidad y que permitan que los próximos años pues sean años de éxito y de normalización de la Federación Española de Fútbol.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Uribes. También es verdad que ayuda que Louzán, que es el que se va a presentar, efectivamente tiene esa causa pendiente. Y Louzán es del PP y Uribes es del PSOE. Entonces, claro, eso ayuda, en este caso les ayuda mucho a tener una claridad de ideas. Cuando están en distintos partidos lo ven todo.
Juanma,
dime.
De todas formas, también estaría bien recordarle al secretario de Estado para el Deporte que cuando llegaron denuncias de Rubiales al CSD, se dijo en aquel momento que solo denuncias que tuvieran que ver con lo que le repercutía a lo deportivo,
sí, claro,
como presidente de la federación,
claro.
No que tuvieran nada que ver con otra cosa. Y lo de Louzán es una inhabilitación como presidente de la diputación. O sea que, para que veas cómo cambian las cosas muchas veces cuando se quiere proteger a un presidente y a otro no. Claro.
Evidentemente. Desde Italia, buenas noticias sobre el estado de salud de Eduardo Bove, el jugador de la Fiore que se desplomó ayer en el partido contra el Inter. Está despierto, orientado, ha sido extubado, ha podido hablar con su familia, con sus compañeros. Estados Unidos, Ricky Puig ha ganado con Los Ángeles Galaxy el título de la conferencia oeste de la Major League Soccer y lo ha hecho jugando 30 minutos con el cruzado roto. ¿Esto cómo puede ser?
Pues no tengo ni idea, pero sí que...
Pero aparte, luego siendo decisivo, incluso,
sí,
creo.
Sí, ha dado una asistencia.
Asistencia con el cruzado roto.
No, es que dio la asistencia del gol del triunfo.
Sí, sí.
Alucino. Sí, sí. La Vuelta a España ha anunciado de manera oficial que su próxima edición va a comenzar en Turín. Las 3 primeras etapas van a transcurrir por la región del Piamonte. Y en tenis, también. Después de 5 años celebrándose la fase final de la Davis en España, se va a disputar en Italia los próximos 3 años. Así que se lo llevan absolutamente todo.
Todo.
Y lo dicho, dentro de una semana a esta hora, dentro de una semana a esta hora, esto.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
La golpe siempre ha sido mitad.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete, en breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready? Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Dentro de una semana, tenemos muchas ganas, va a haber mucha gente allí en el programa, pero sobre todo va a estar Ilia Topuria. Angelito.
Ya hay unos cuantos que se han asegurado de estar allí.
Muy
bien. Son los oyentes que han traído hoy a la cadena COPE, a la calle Valenzuela 1, un juguete nuevo. Insisto en lo de nuevo, bueno, que casi todos lo han oído.
Creo que ha sido uno el que ha traído un juguete
bueno,
un poco
no pocho. Bueno, no pasa nada, pero hay que insistir. No por
la
nada,
gente lo
sino porque...
Es que parece que está riñendo. Claro,
estos juguetes
nuevo.
Evidentemente van a acabar en manos de peques que se lo merecen mucho en un par de hospitales infantiles y queremos que se lleven la alegría que se merecen. Por cada juguete, una invitación solidaria para ir al programa, máximo 2 invitaciones por persona. ¿Dónde, insisto, COPE Madrid, Valenzuela 1, cuándo? horario comercial, de 8 a 2 y de 5 a 8 hasta que se agoten. Y creo que no te lo voy a decir todavía, pero hay otra estrella mundial que también quiere venir al programa.
Uy. ¿No? Una estrella mundial.
Mundial.
¿Parera? Lo suyo. ¿Mundial de qué? ¿Qué es lo suyo?
¿Parera?
No, hombre. Lo suyo,
hombre,
es...
No, Parera
programa
no.
Aparte, hombre.
Parera tiene un programa aparte.
¿Lo suyo es deporte?
No. Lo suyo es música.
Música.
Lola Índigo. Lola Índigo.
Pues mira, a Lola Índigo de momento no le han asegurado fecha. Yo te aseguro que nuestro protagonista va a estar perfecto. El día 9.
Lo vamos a desvelar luego, ¿no? Lo desvelamos luego.
Sí, ¿no?
Vale, pues luego lo desvelamos.
De estos, ¿cómo era esto? De
Scoop, un cebo.
No, pero de
qué
Estados
buen
Unidos.
Cebo, Angelito, qué buen
cebo. Es coming.
Mira la curva, mira la curva.
Una técnica neoyorquina.
Muy bien, las quinta. Perfecto.
Que no me salía.
Mira, hablando de técnicas neoyorquinas, vamos con dos que son muy neoyorquinos. Uno es Oliva y otro es Víctor Fernández.
Sí,
de Queens.
Sí. Cuando pienso en reporteros de corte americano, de corte un poco clásico, gabardina...
Gaitalese.
Efectivamente.
Académicos.
Gaitalese.
Bernstein.
Está vivo, ¿eh?
Claro.
Claro que está vivo.
Igual que Oliva y Víctor Fernández.
Efectivamente. Bueno, igual está más vivo que Oliva y que Víctor Fernández.
¿Les podemos llamar Bernstein y Woodward?
Sí, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Oliva.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Víctor. ¿Qué tal estás, Víctor?
¿Qué tal? Yo, fenomenal, deseando terminar mi actuación para irme para casa.
Muy bien. O sea, no has empezado y estás deseando acabarla ya.
No, estoy fenomenal.
Vale.
Hoy además vamos muy arriba en el guión, o sea que es algo siempre interesante.
Es una maravilla, no me voy a cruzar a Carlos Herrera por los pasillos cuando me dé paso.
Claro,
magnífico.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el partido?
El partido ha estado bien el Sevilla. A ver, dentro de las limitaciones que tiene este equipo, creo que el Sevilla ha dado el tope que puede dar en este momento. Por dos razones fundamentales. Porque hoy ha jugado durante mucho tiempo en terreno contrario, pero no tiene un futbolista que meta un solo gol salvo Luque Bacchio, que lleva 6. El dato es escalofriante, Juanma. Llevan los delanteros del Sevilla en 15 partidos entre todos, ¿eh? 0 goles entre Isaac Romero, ostras, Peque e Iheanacho, que está fuera de todo. O sea, que un equipo en Primera División en 15 jornadas, sus 3 delanteros lleven 0 goles, es posible que sea el único equipo de Primera División.
Tiene mucho mérito entonces el Sevilla, claro, estar 6 puntos por encima del descenso.
Claro, no tiene gol y encima hoy incluso el gol que ha encajado Álvaro Fernández puede hacer muchísimo más. Es decir, tiene también un portero suplente hoy en deblito, porque es un gol el de Budimir que puede sacar. Entonces, con estos condicionantes, creo que el Sevilla ha dado hoy, creo que el tope que puede dar como equipo, y es un mérito tremendo que tenga 19 puntos.
Uh-huh. Sí, el otro día Juan, más curioso, porque bueno, no es curioso, no, pero es la realidad. El otro día, frente al Rayo, que ganó el Sevilla, y salió la gente endemoniada del Sánchez Pizjuán porque fue un espectáculo aburridísimo. Hoy el Sevilla ha jugado mejor e incluso ha abandonado a la gente mucho más feliz, mucho más contenta el estadio, porque la imagen ha sido mucho mejor. Y ha dicho una frase Harry Pimienta Potter. Ha dicho, estamos...
Harry Pimienta Potter, es el...
Sí, sí, es un mago. Es que con esto, que tenga el equipo con estos puntos y desahogado, esto es de magia. Le falta, cualquier día sale con la varita en el banquillo. Estamos haciendo lo que no tenemos con equipo. Es decir, el entrenador que trabajando la plantilla, pues está, digamos, equilibrando problemas que tienen los laterales, problemas que tiene arriba. O sea, no se puede ir a... De verdad, es una irresponsabilidad encarar una competición con un solo delantero, un chaval que llevaba 2 ratos en Primera División, y en Acho ni está ni se le espera, el sustituto de Acuña ni aparece, el portero cogido con alfileres, los laterales también. O sea, esto es un milagro de Harry Pimienta Potter. ¿Sí?
Elías, bueno, ha vuelto Saúl hoy, que ha dado una asistencia de gol extraordinaria.
¿Has estado viendo el partido?
Sí.
¿Qué te parece?
Pues coincido absolutamente con lo del Sevilla. Destacaría en Osasuna lo de Budimir, que entra en la élite.
Lleva 30 y pico goles ya.
Sí, sí, lleva 9 es que este año en Liga, que son los mismos.
Segundo pichichi de la Liga.
Segundo pichichi por delante.
9-0.
Por delante
9-0 es el dato.
Mbappé. Por delante, uno más que Mbappé y menos que Lewandowski, pero me parece que tiene un mérito extraordinario. Y yo me quedo con el momento Navas, que de aquí a que se retire debe ser homenajeado por donde pase.
Recordemos que el último partido de Navas, en teoría, sería en el Bernabéu el día 22 de diciembre.
Pero en casa antes, ¿eh?
Sí, hombre, sí, claro. O sea, evidentemente.
El partido homenaje, digamos, el último partido en casa, que va a ser el más emotivo, va a ser con el Celta, el 14 de diciembre, si no recuerdo mal.
Sí, sí, una semana antes.
Se ha llevado una ovación a falta de 5 minutos cuando sale
el
campo.
Y el día 30 va a recibir un adiós, no va a tener nada que ver con el que le dieron, por ejemplo, a Rafael Nadal. porque se va a llenar el campo, la gente muy aburrida en época navideña, o sea que esto se va a poner a reventar y está preparando el Sevilla un homenaje de categoría para despedir
el día 30 de diciembre. O sea, súper homenaje a Navas en el...
Súper homenaje, sí, el campo lleno, la gente dando vueltas, viendo las luces, pues imagínate, el campo yo creo que se va...
¿Pero
es
que va a haber un partido solo?
No, nada.
Un acto.
Invitados que el club tiene previsto traer y bueno. Gente que ha estado durante su época como futbolista, entrenadores, compañeros, entrenadores que ha tenido tanto en Inglaterra, por ejemplo, tuvo a Pellegrini, que será uno de los invitados, el entrenador del Betis, gente, posiblemente Joaquín a lo mejor pueda venir, digo, por ejemplo, de gente así cercana. Sí. Y luego de la selección un montón, Vicente del Bosque, de la Fuente, claro, Sergio, que estamos hablando de una leyenda, la que se va a despedir aquí el día 30. Yo tengo la impresión, como dice Víctor, que han aprendido en el Sevilla o lo tenían en la cabeza, que, por ejemplo, lo que se ha visto con Nadal no era... O sea, imagínense que el Sevilla-Celta, que es el último partido, deciden homenajear a Navas y aquí viene el Celta y te gana el partido, ¿no? Y la imagen sería terrible, ¿no?
Digo que esto lo hace bien el Sevilla, que el Sevilla no se le escapa a estas cosas y esto lo hace bastante bien. Por cierto, hoy el carnet del Nido no ha pitado.
Ha podido pasar del Nido padre
verde,
ha pasar
se ha puesto
al...
verde vale. Se ha puesto verde
pero ya no puede, Víctor,
al próximo partido ya se le va a poner rojo,
a lo mejor pita.
Hay que esperar el código. O sea, el código, y si hay aspa roja...
Aspa roja, vuelve a susto para atrás.
Aspa, notario, ¿eh? ¿El qué?
Yo digo que va con notario.
¿Que va a ir con notario?
Bueno, seguramente, no te extrañe.
Pues hay espectáculo más bochornoso todo.
Pues preparado. Pues Oliva, Víctor, ahora para casa y...
Sí, dime. Sí, hombre, ya es muy tarde, un lunes, nada. Te quería apuntar una cosita muy rápida de Brian Zaragoza.
Sí.
Porque ha salido por aquí hace un instante, parecía que lo que tenía era un problema muscular cuando se ha retirado, y sin embargo nos han comentado gente de Osasuna que cuando se ha lesionado y por las sensaciones que traía el jugador podía tener algún problema en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Eso es una lesión seria, ¿eh? Sí. Sin embargo, las primeras exploraciones lo descartan, parece. Vale. Las que se han hecho en el estadio. Y luego Vicente Monero han dicho que se han asustado, pero que parece que no.
Y Arnaiz ha roto, ¿eh? Va a estar varias semanas fuera de la actividad.
Vale.
Y Osasuna se queda, Juanma, hasta el viernes por aquí. Porque ahora entran aquí 2 días, luego se van a Ceuta.
Está muy bonita Sevilla para quedarse por aquí 2 días.
Sí, sí. Luego van a Jerez a entrenar. Bueno, hay una odisea.
Juanma, ya han encendido las luces. Ya que estaba el otro día tan interesado, ya hay luces navideñas.
Sí. Intuía que las podían haber encendido. Sí. ¿Te gustan?
¿Las luces navideñas?
No, las que han puesto este año en Sevilla.
No sé, es que no entiendo por qué esa ilusión y ese interés que se despierta año tras año por ver unas luces encendidas. No termino de entender.
¿Te gustaría más, por ejemplo, una ciudad en penumbra, apagada? Una ciudad triste, una ciudad con los locales cerrados y la gente, por ejemplo, el día Nochebuena cenara un sándwich mixto. ¿Eso es lo que queréis? ¿Esa es la Navidad que queréis?
No, pero ¿para qué tantas luces, no? ¿Para qué tantas luces, no? Como el día a día, como la normalidad, ¿no?
Yo, sin embargo, enciendo hasta la chimenea de la tele. Soy de los que pone la chimenea de la tele.
Sí, señor. Un abrazo a los dos.
Por cierto, que el único día que Víctor sale de su casa es cuando va a la comida del maestro Araujo.
Muy bien. Fouto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a quedar? ¿Tienes que entrar más
tarde? Yo estoy aquí permanente ya.
¿Estás permanente? ¿Tienes contrato fijo? Sí. Vale, perfecto. Vale, que luego cuentas Tebas y tal. Venga, un abrazo a todos. Roberto Arrillaga, en Vitoria. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Claro, ¿te ha pillado por sorpresa o esto estaba más o menos en el ambiente?
Sí, estaba en el ambiente.
¿Ah, sí?
Primero, sí, porque el equipo no acababa de funcionar en las últimas fechas.
Llevaba 4 de 27 ahora, ¿eh?
Claro.
4 de 27.
Eso es una razón poderosa, sí. Sin duda, ¿eh? Pero también es bien cierto que además, históricamente, desde que está la propiedad en el club, que es desde el año 2011-2012, creo que son ya 14 temporadas, ¿no? Ya son 17 entrenadores los que han pasado.
Sí. ¿Y con el baloncesto es igual o no?
No. Sí, claro. También. Igual. Además hay una fecha fundamental que es la de noviembre, ¿eh? Noviembre-diciembre siempre se ha considerado que...
Es la matanza. Noviembre-diciembre, la matanza, ¿no?
Es el momento indicado para cambiar de entrenador y que tenga el tiempo suficiente para poder revertir, o sea, poner su filosofía en juego, ¿no? Y poder revertir la situación, ¿no? Y bueno, pues todo empezó a torcerse esta temporada porque, bueno, los fichajes en el Deportivo Alavés se pensaban y se creen, ¿no? Todavía que son fichajes que venían al menos no sé si a mejorar, pero sí a igualar lo de la temporada anterior, porque hay que decir que García Plaza lograba el ascenso en la primera, en la jornada en el año 2023, conseguía el décimo puesto en el 2024, bueno, y eso ilusionó muchísimo, ¿no?, al club, ¿no?, la posibilidad de repetir al menos esa posición, ¿no? Este año empezó muy bien el club, esas expectativas se dispararon absolutamente porque, pues fíjate, ¿no?, ganaba la Real Sociedad, bueno, el problema fue cuando los resultados empezaron a torcerse, primero porque le tocaron o ha jugado en las últimas 9 jornadas con los 4 primeros, que eso ya siempre es complicado, y porque tampoco resolvió los partidos de los equipos de su liga. O sea, que estamos hablando de Español, Getafe, Valladolid, y la puntilla fue cuando jugó contra el Rayo Vallecano, que además lo hizo en superioridad en Vallecas durante 70 minutos, donde además también perdió el encuentro, ¿no?
¿Tenía mal rollo con la grada, Luis García?
No, con la grada en absoluto.
¿Con la prensa? ¿Cómo se llevaba con la prensa?
Muy bien también, o sea...
¿Y había trascendido algún enfrentamiento con la directiva? Nada, ¿no?
No especialmente. Claro. Bueno, con la dirección deportiva había tiras y aflojas, porque bueno, pues sí. Siempre hay pon aquel o quita aquel, o por qué pones a este, o por qué quitas aquel, o fíchame aquel y no me lo traes, pero nada que dijera Luis García Plaza que no fuera normal entre un entrenador y la dirección deportiva.
¿A qué hora han anunciado lo de Luis García Plaza? ¿Era tarde?
A las 6:30 de la tarde.
¿Y Coudet a qué hora?
A las 8:30.
Es alucinante, ¿eh? En 2 horas...
Vamos, que lo han anunciado cuando tienen encerrado ya el otro.
Sí, claro.
No, pero Coudet ya estaba escuchando la llamada.
Una cosa, que esto lo hacen todos, ¿eh? Es decir, pero bueno, casi no. Todos, o sea, que todos echan a los entrenadores...
Bueno, mira, el Valladolid de momento no, ha puesto al segundo.
Vale, pero que todos tienen más o menos en la cabeza alguna conversación avanzada con alguien o tal, o sea, que no, tampoco les vamos a señalar por eso.
Es más,
me parece estar responsable.
A mí también.
Me parece estar responsable, es decir, si echas al entrenador, pues tengo un plan B para no dejar al equipo en manos vacías, o sea que yo eso no lo veo mal, pero bueno, que no sabía yo que era de gatillo tan tan sí, rápido, sí. Tan fácil.
Pues fíjate, el primero fue Luis de la Fuente, el seleccionador.
Se lo cargó, ¿eh?
Sí.
Fíjate. Pues a lo mejor dentro de unos años Luis García Plaza está siendo campeón de Europa con la selección española. Gracias, Roberto, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. ¿Tú qué recuerdo tienes de Coudet, Luis García?
Pues mira, que empezó en el Celta y cambió al equipo, sacó prácticamente el descenso y lo llevó casi a Europa en su primera temporada. Y después, muy mal.
Malo.
Sí,
malo.
Sí. Después ya la gente me dijo que quería que se lo cargasen. Vale. Porque es que aparte es el típico entrenador que es bastante tozudo. Entonces es bastante tozudo con sus ideas y eso a veces es complicado.
¿Te das cuenta la cantidad de Luis García que hay en el mundo?
Es verdad.
Es increíble, y especialmente en el mundo del deporte. El que jugaba en el Liverpool y en el Atlético de Madrid.
Sí. El del Español.
El del Español.
Tevenet.
Un mexicano que tuvo el Atlético de Madrid hace años.
Luis García, también.
Había un portero también, Luis García, ¿os suena?
No lo sé. No, Luis no. García también estaba... Luis García Abad, el representante de Fernando Alonso.
Sí. Luis García Plaza.
Este Luis García Plaza. Muchísimo Luis García.
Increíble.
Pero ningún Luis García Rey.
Ninguno. Además, el rey de los Luis García lo tenemos nosotros.
Y es incomprensible porque García no es un apellido muy común. Senabre,
no quería decirlo.
No, pero me refiero.
Estoy sorprendiendo de una obviedad absolutamente obvia.
No, mira, te lo voy a explicar.
Venga, perfecto, explícamelo.
A veces, que coinciden en la misma época, en el mismo sector, que es el fútbol, y que todos tienen una relevancia en exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, Manolo González...
Ángel García, si tienes el ejemplo.
Fernando
con
Pérez.
Fernando Pérez, son nombres muy comunes, pero no hay uno en el Atlético de Madrid, en el Liverpool, en el México...
Ángel García,
simplemente
Ángel García
era eso, Ángel. Pero yo entiendo que es un nombre común, hasta ahí llegamos todos.
Vale.
Si yo de verdad que lo entiendo, ¿eh? O sea... Sobre todo los lunes, hasta ahora todavía tengo gasolina. Jueves me cuesta más, pero lo entiendo.
Y todo esto para tapar el comentario de Sanabre, que era el bueno.
Sí, que el rey lo tenemos nosotros. Amón, Juan Carlos Amón. ¿Cuántos Juan Carlos Amones?
Como este, ninguno.
Hay algunos.
Pues,
Amón, Valladolid.
Buenas noches.
Valladolid.
Espero que no haya más que yo.
No.
Sería
una desgracia. Una desgracia.
Sería una desgracia para la humanidad entera.
¿No tenéis entrenador entonces, aparte del interino? ¿No hay otro entrenador?
Mira, me estabas sonriendo yo aquí con mi mismidad, como se dice ahora, cuando decías que cuando se cesa un entrenador hay que tener un plan B, y yo creo que el Real Valladolid es el mejor ejemplo de que la excepción termina por confirmar la regla. Esto sí que demuestra una cosa, Juanma, y es que no tenían previsto destituir a Pablo Pezzolano el sábado, pasara lo que pasara contra el Atlético de Madrid, pero la imagen fue tan tétrica por parte del equipo, tan absolutamente indolente por parte del entrenador en esos planos que la televisión le cogía en la cabina de Zorrilla, y sobre todo fue una situación tan absolutamente estrambótica con un público, un aficionado que ha pasado, y al cual no se le puede reprochar nada, pero que ha pasado del cabreo a la indolencia y de la indolencia casi a la sorna, ¿no?, en el transcurso del año, que la situación se volvió insostenible. Y no tenemos ahora mismo sustituto. Álvaro Rubio ha dirigido el partido, el entrenamiento en la tarde de hoy. Mañana va a dirigir el partido en Ávila, en la segunda ronda de Copa, una circunstancia donde además el Valladolid Promesas, que es su equipo, va a visitar ese mismo campo el domingo. Es decir, Álvaro Rubio puede jugar allí el martes y el domingo como entrenador del equipo visitante. Pero me da la sensación de que Álvaro Rubio tiene posibilidades de llegar al partido de Las Palmas como entrenador, no sé si interino o no, del primer equipo, porque el Real Valladolid, primero, él se ha postulado hoy en la rueda de prensa, ha dicho que por él encantado y que se ve capaz, además, de sacar esto adelante. Pero el Real Valladolid ahora mismo en el mercado es la gacela coja de los documentales. Es decir, todo el mundo sabe que el Valladolid necesita un entrenador, pero que no tiene dinero. Y, naturalmente, este marrón no lo va a coger cualquiera. Porque ¿quién va a querer venir aquí con el ambiente social que hay, con la directiva, con un club que está cada dos por tres en los mentideros como potencialmente en venta, con una plantilla que va muy justa, reconozcámoslo, que va muy justa para Primera División y que, además, está en una dinámica horrorosa? Eso tiene un precio y hay que pagarlo, y el Valladolid no puede pagarlo. Pensó en Francisco. Francisco está muy lejos de poder ser entrenador del Valladolid. Ha pensado en Antonio Hidalgo, que actualmente está en activo en segunda división con el Huesca. Bueno, pues el Huesca asegura que nadie se ha dirigido a él, que nadie le ha preguntado por las condiciones de Antonio Hidalgo. Han empezado a salir nombres. Podríamos estar aquí perfectamente hasta las 2 de la mañana diciendo nombres que han empezado a sonar. Sí. Que si Heinze, que si Álvaro Gutiérrez, Heinze, que si un montón de entrenadores. Hay incluso quien dice que se ha ofrecido al club Schuster en las últimas horas, además de el eterno Sandoval. Es una cantinera continua, pero lo único cierto es que mañana a las 7 en el Adolfo Suárez entrena Álvaro Rubio.
Perfecto. Gracias. Un abrazo, Amón.
Hasta luego.
Hasta luego. 12:02. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo, Arau?
Pues hay miles de comentarios sobre... Bueno, miles a lo mejor me he pasado. Cientos de comentarios sobre Hansi Flick y su rueda de prensa. Y la gente...
Es el tema que vamos a tratar a continuación.
Sí, es bastante unánime en su opinión, ¿eh? Decía uno, lo que hemos escuchado al inicio del partidazo es la versión de Flick del pues esto es lo que hay. Flick presume de no tener excusas, pero empieza a dar muchas. Lo que habéis puesto ahora mismo es una declaración victimista a lo Xavi. Ya está poniendo parches por si acaso pierden la liga. Si dice Xavi lo que ha dicho Flick, lo matáis durante dos programas enteros. Se os ve muchísimo el plumero. Querejeta se carga a Luis García ni siquiera estando en puestos de descenso. Y en el Baskonia tiene a Lasso zozobrando y por ahí no se atreve a tocar nada. Incoherencia de criterios total. Y otro diente decía, mejor un sándwich mixto con felicidad que grandes mariscadas hablando del tiempo. Lo que importa es el sentimiento. Y escuchad a un oyente que opina sobre las palabras de Hansi Flick.
Yo, escuchando las declaraciones de Flick, no me queda claro si no vio ninguna de las ruedas de prensa de Xavi el año pasado o las vio todas. Un saludo.
Un saludo, gracias. ¿Ustedes se imaginan que llega alguien al telediario y pone la chaqueta encima de la cámara donde está? O sea, pues Elías Israel ha puesto la chaqueta. Hay una cámara que enfoca el partidazo y pone la chaqueta colgada en la cámara. La cámara es para no es un perchero.
No estaba allí. Te molestaba la vista a ti hacia el equipo de magnífico equipo de producción. Pero
luego la has movido.
La he movido hacia la cámara.
Era peor el remedio que la enfermedad.
Sí, absolutamente.
Es que no tenéis un sentido audiovisual de la radio ni de nada.
¿Quieres,
no, no.
¿Quieres colgar el jersey en el micrófono? igual hay que colgar la bota, sí.
12:03, hora menos en Canarias. Estamos en Barcelona. Enseguida, en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No es solo información, es saber dónde mirar.
hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Guau! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina esta medianoche con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalectric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no?, cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo. en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con David Sánchez, Elías Israel, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y está Fouto en algún lugar de las ondas de la radio.
Estamos.
¿Estás ya en el hotel o estás en el campo? ¿Dónde estás?
No, estoy en el hotel desde que me ha dado paso. Si el hotel está enfrente del Ramón Sánchez Pizjuán, hijo. Se tarda un minuto.
Vale, perdona, no sabía.
Nada. A mí me ha dicho Vaquero, tú a las 11:30 y yo corre que te corre.
Muy bien, hijo.
Pero lo que diga Vaquero.
Muy bien, perfecto. Y en Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que ha estado hoy en la rueda de prensa de Flick y que evidentemente tiene que contar las cosas en primera persona de cómo se han producido. ¿Ha sido una rueda de prensa, la has notado, distinta a las que había dado hasta ahora Flick?
Sí, por primera vez he notado que Flick se explayaba mucho en sus respuestas, habitualmente no se extiende tanto y hoy nos ha sorprendido a todos porque normalmente no duran tanto las ruedas de prensa, hoy han sido 12 preguntas, 20 minutos y respuestas largas, más analítica que habitualmente y yo, si me preguntas, no he notado que se quejara ni que diera ninguna excusa. De hecho, es algo que aplaude Laporta, que a diferencia de otros entrenadores, Flick no se queja. Y bueno, le han preguntado por las decisiones arbitrales, si les han condicionado. Ha dicho que no le importan demasiado, que no quiere poner excusas, que depende todo de ellos, que cuando juegan mejor ganaban, que tienen que mejorar en muchas cosas, como la efectividad, como la voluntad de defender, como la concentración, que a él no le gusta perder. Ha puesto en esta rueda de prensa como ejemplo la actitud de cuatro de sus jugadores, de Íñigo, de Cubarsí, de Pedri y de Rafinha, y lo único que ha dicho, que puede parecer a excusa, pero que ya lo había deslizado en otra rueda de prensa, es que es una plantilla muy joven, la que más de la liga, y que todo es un proceso de aprendizaje, pero que tienen que hacerlo todos juntos y sobre todo luchar y defender todos juntos.
Sí, lo que pasa es que como que recuerda esto de ser una plantilla joven y parece que está como diciendo, bueno, no.
Discrepo.
Tenedlo en cuenta.
No.
Tenedlo en cuenta para lo que pueda pasar.
No. Al contrario, él dice, es que es una plantilla tan joven que tienen que aprender también en momentos en que el partido se complica. Pero es que es un poco en la línea de lo que les ha dicho los jugadores, porque antes del entrenamiento se ha reunido con ellos y ha apelado a la unión, sobre todo a este espíritu de lucha. Y ha hecho también una parte con los capitanes, con De Jong, Araujo, Rafinha y Pedri, y con Lewandowski para buscar todos juntos soluciones como equipo para superar el bache, pero ha ido un poco en la línea de Rafinha, que ya lo decía, era muy autocrítico después de perder contra la Unión Deportiva Las Palmas, que tienen que mejorar en muchos aspectos del juego.
No insistas, Elena, porque no lo van a entender, porque aquí no. En Madrid se va a seguir intentando aplicar el efecto este corrector de señalar lo que está bien, lo que está mal y lo que dice o lo que quiere decir Hansi Flick, que no ha buscado ninguna excusa en ningún momento, que ha sido autocrítico como el que más y pese a todo se sigue escuchando, especialmente aquí en Madrid, bueno, ya empieza a ponerse la venda antes que
la
herida.
Si no ganamos la liga, el año que viene tendremos el aprendizaje. Lo ha dicho textualmente.
Perdona, ¿y qué queréis que diga?
Bueno, pues eso es ponerse la venda antes de la herida.
Entonces, ¿qué queréis que diga? Que si no gana la liga, el año que viene tampoco va a ganar la liga.
Pero Elías ha dicho, esto es el Barça y hay que ganar títulos. Esto es el Barça y hay que ganar títulos. El objetivo es la liga. Ha remarcado eso. Después la traducción a veces no es exactamente igual.
Cuando lo dice Carleto...
Estamos hablando de Carleto ahora.
Hablo yo de Carleto.
Es el mejor ejemplo. El otro día Carlos metió la pata en rueda de prensa diciendo que había jugado mal, que estaba contento con el equipo y sin ganar, y se le dieron palos aquí. Entonces, ¿qué estás diciendo?
Pero ¿qué ha dicho?
Si no hay prensa más crítica,
perdón. Eso está bien lo que va a decir Senabre, que es ¿qué ha dicho exactamente? ¿Qué ha dicho exactamente que haya encendido vuestra luz de alarma?
¿Qué es lo que
para mí es una justificación utilizar el argumento de los jugadores jóvenes quitándose presión a la hora de ganar un título? Está diciendo, si no ganamos este año, no pasa nada, ganaremos el próximo.
Pues eso, no ha dicho eso.
No, pero es que ya lo ha dicho Elena. Elena ha dicho, y lo ha dicho Hansi Flick, que él quiere ganar. Es que ha dicho, yo quiero ganar.
Bueno, no he escuchado jamás a un entrenador que no diga en rueda de prensa que yo...
Pero yo es que matizo a Roberto, Juanma, porque no ha dicho eso en la primera pregunta, cuando ha analizado el por qué de la caída del Barça, de por qué se ha diluido, él ha dado varios argumentos: que les faltaba efectividad, que les falta defender como equipo, que tienen que presionar mejor y que cuando las cosas no les acaban de ir del todo bien, como son el equipo más joven en liga, tienen que aprender a luchar y a combatir estos momentos, pero no lo ha utilizado como una excusa después en otra respuesta sobre la liga. No. Esto han sido los argumentos por los que Hansi Flick ha explicado el por qué estos tres tropiezos en liga.
El corte que hemos escuchado, Elena, habla claramente, quitándose presión, diciendo que si no es este año, pues que será un aprendizaje para el próximo año. Y para mí es un técnico del Barcelona, del Real Madrid, del Atlético de Madrid en esta liga, no deben de decirlo, en mi opinión. O sea, para mí se está quitando responsabilidad que va adjunta a su cargo. Él ha venido
Estamos
al Barça a ganar títulos.
30 y pico personas
no a quedar
en la rueda
segundo.
De prensa y nadie ha detectado.
Yo te digo que en verano, lo que está haciendo el Barcelona ahora, en verano, en Barcelona nadie lo soñaba. Es decir, estar con el Madrid y el Atleti a estas alturas, nadie lo soñaba en verano, que se decía en Barcelona, o sea,
no
que a estas alturas...
responsabilidad como ha hecho.
Que no se ha quitado ninguna responsabilidad.
Respeto mucho todas las opiniones, pero en Barcelona, que somos bastante críticos en general y que nos hemos zampado y devorado a entrenadores, y yo en concreto soy muy crítico con todo, o sea, yo he estado hoy en un par de tertulias en radios y en teles de Cataluña, no se ha hablado de esto, no hay tema Flick, yo mi sensación que tengo, a lo mejor me equivoco, es que tal vez echéis de menos a Xavi o que
Flick sea muy aburrido. Por ahí van los tiros.
O que necesitáis, alguien necesita buscar, o sea, que hay ganas de buscarle tres pies al gato, pero yo creo que si un día Flick dice algo muy llamativo, los primeros en criticarlo seremos David y yo, pero no entiendo el mensaje que queréis transmitir hoy. Ha dicho que los jugadores Madrid... son jóvenes porque es que los jugadores del Barça son jóvenes, pero no lo ha dicho, no vamos a ganar porque son jóvenes.
Lo que ha argumentado Elena, todo lo que estás diciendo tú, Dani, es absolutamente así. Yo le estoy criticando la frase que me parece impropia de decir, y si no ganamos la Liga, porque eso me parece que es impropio de un entrenador del Barça cuando estaba líder hasta hace nada, ¿sabes? Que el Barça sigue líder, bueno, me refiero, que se puede perder el liderato si el Madrid gana al Valencia, pero el Barça está allí, entonces si ya, eso para mí es ponerse la venda, innecesariamente, porque puede ganar la Liga perfectamente. Entonces, no sea que viene en esta rueda de prensa, tiene eso que es el corte que ha puesto Juanma y sobre el que hemos opinado al principio. Yo no estoy intentando ni ponerme en un frente, ni crear un debate anti-Flick.
Pero no es un tipo que esté dando, que se esté comiendo excusas. ¿Eh? No, o sea,
argumentos futbolísticos.
Es verdad, pero se nota que especialmente aquí en Madrid hay muchas ganitas. Hay muchas ganitas de que enseñe la patita a Hansi Flick. No ha dado ni un motivo, porque yo te compro, que a Guardiola se latizaba porque caía mal. Que a Xavi se le atizaba porque ponía excusas. Pero Hansi Flick, al cual se atizará Madrid, estoy seguro, pero de momento no ha dado ni un motivo para que se atiza Hansi Flick. Y hoy, el primer día en el cual no dice nada, porque no dice nada criticable, también ya le empecéis a criticar.
Sí,
con lo cual,
son aburridas.
Estos palos a Hansi Flick son bastante gratis.
Gratuito.
Es que incluso en un momento ha dicho, no quiero hablar mucho del partido de Las Palmas porque parecería que busco excusas. Es que incluso...
¿Sabes lo que sí me parece?
Eso Elías hace Roberto lo obvio.
Somos un frente madridista instalado en la capital que queremos estabilizar a Flick, al Barça y a todo. O sea, no podemos opinar de un corte que hemos escuchado.
No podéis opinar.
Bueno, que podéis. Lo que os pido una cosa es orden a la hora de hablar.
Sí, correcto.
Roberto, tú puedes opinar perfectamente y yo puedo opinar.
La línea que ha marcado David, Dani. Dice, David ve enemigos en todos los lados. Una opinión de un periodista en Madrid ya es que estamos alineados para ser anti-Flick, anti-Barça, para no ser la gente que le rodea, pero aquí en el partidazo no hemos hecho eso. Hemos opinado un corte que claramente para mí no va a la par de un entrenador del Barça. Pero si lo dice Ancelotti lo diría igual.
¿Ha estado Laporta con Flick y con los jugadores?
Ha estado Laporta, sí, ha aparecido por la ciudad deportiva, ha estado hablando con Flick, lo ha confirmado el propio entrenador después en sala de prensa y ambos coinciden en que el equipo se tiene que revelar más en los momentos complicados, pero lo que os decía, que son muy jóvenes y que si han ganado y lo han hecho bien, pueden volver a recuperar todos juntos, como equipo, como bloque, esa buena dinámica. Además, Flick también ha dicho, me sabe mal porque después de celebrar el 125 aniversario y disfrutar de una fiesta tan bonita con Laporta como protagonista, que nosotros no pudiésemos sumar los tres puntos.
Una fiesta con Laporta como protagonista.
Lo de protagonista lo añado yo, pero él se refería... Que Laporta dice es que con una fiesta tan bonita que organizaron y que el presidente estuvo tan bien, me sabe mal no haberle regalado los tres puntos también al club en el 125 aniversario. Y después, también te digo que el presidente y la directiva en ningún momento han dudado del proyecto del entrenador después de los tres tropiezos.
Solo faltaba.
Bueno. El gato cat, hay que encerrarlo en
ese gato
radio,
es infumable.
La mascota del 125 aniversario.
¿Qué demonios pinta un gato como mascota del Barcelona?
Pues mira, yo lo estuve pensando.
Como si pones en el Mario Atleti un rinoceronte o
no, es porque se llama cat de Cataluña. Claro. Da igual, pero que el
claro,
gato
en inglés. Tampoco se dice en catalán.
Bueno, pero escucha, sabes...
Los gatos son los madrileños, además.
Es verdad.
Es un guiño también para los madrileños. Pero es verdad que los madrileños son gatos.
Sí,
eso no sabía.
Muy bien tirada. Eso
lo pensé más.
Un elefante azul lo hubiese pegado.
¿Cómo se dice gato en catalán?
Gat.
Ah, no es cat.
Gat. Bueno, escucha una cosa. De todas formas, ¿tú sabes la cantidad de gatos que van a pedir los niños? Gatos, digo, peluches, no gatos normales. Estas Navidades.
También
sí, claro, que van a vender mucho. Que van a vender muchos
pero
gatitos.
Si pesadilla.
Puede ser el 1% del presupuesto.
Prefiero el clam ese, el bodrio ese que hicieron con un ojo solo, que era amorfo absoluto, que no el gato ese que no pinta nada.
Bueno, a ver, está conectado Tony Freixa. Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, me alegro. ¿Qué tal? Me alegro de que estoy Tony porque va a decir exactamente lo mismo que digo yo, que aquí en Madrid ya buscan, ya le buscan, ya están buscando a Hansi Flick, Tony.
Veis fantasmas.
Si queréis os dejo aquí hablar a vosotros a vuestro aire, venga, pues...
Pregúntale. No, tú.
Es lógico que digáis eso en vez de la racha de resultados, es lógico que veáis fantasmas, si es que... Ah, claro.
Bueno, hombre, pero estabais muy mustios últimamente, ahora os estáis viniendo arriba, está bien, hombre, esto es el fútbol, está bien.
Sobre todo en Champions.
¿Que estábamos mustios? ¿Quiénes?
No, digo los madridistas, los que le buscan
Rubén Martín,
tres pies,
especialmente.
Tres pies al gato.
es que lo tiene todo, sí, de verdad.
Tiene un ordenador, ¿eh?
En no sé qué plataforma, ¿no? En no sé qué plataforma. A ver, primero, por orden de alusiones. Cat, ¿te gusta Cat, la mascota, o no?
Sinceridad.
Sí, me pareció original, porque si os fijáis, la cabeza es el escudo del Barça.
Pues eso es lo que da miedo.
Todo parte del escudo del Barça, esas orejas así puntiagudas, la boca es los colores blaugrana del escudo.
Claro, claro.
La forma es la del escudo.
Ya está. Cat aprobado.
Está bien lograda.
Gala del 125 aniversario. ¿No te parece que Laporta debería haber salido un poco más? Que no... Como que no... ¿Por qué renuncio a salir en la gala?
A tanto protagonismo.
No, hombre, ¿quién quieres que salga? Pues tendrá que salir el presidente, ¿no?
Sí, hombre, claro.
A él le gusta y además lo hace muy bien. Sí. Porque hay que reconocer...
Cantó y todo, con el micrófono, cantó al final el himno y se oía el himno con su voz. O sea, era un karaoke.
Lo cantamos todos los que estábamos ahí. Y fue una gala emotiva. 125 años merecía celebrarlo de esa manera y yo creo que estuvo muy bien.
Luego, otra cosa. Hablé la semana pasada con el socio del Madrid que te mencionó en la asamblea delante de Florentino. Y me cae muy bien el socio del Madrid, muy majo. ¿Hola?
Bueno, pues nada, invítale a tomar algo si te cae muy bien.
No, pero es que quiero reuniros un día.
No
ahora, ¿eh? No, que no es una cerrona. Pero que es que me cae muy bien y es un señor muy entrañable y muy educado.
No aceptes, Tony.
No, yo no tengo, ya sabes, ningún problema en tomar algo con quien sea.
Vale, cuando vengas a Madrid quedamos.
Ningún problema.
Quedamos cuando vengas a Madrid. Es amigo de Florentino, mira, nos puede arreglar a los dos con Florentino.
Bueno, pues que venga Florentino también. Él no vendrá, ¿no?
Bueno, estamos cerca ahí. Sí, sí. Venga. A ver, siguiente tema. Estuviste en Twitter muy activo ayer por la tarde rajando de los árbitros.
No, rajando, ¿no?
Sí. ¿Eres el Real Madrid Televisión del Barça? Es decir, ¿te consideras un poco el...
Juanma, ¿dónde ves la rajada?
Me lo mandaron ayer, es que no tengo Twitter. Me mandaron una captura de pantalla. Decías...
calificado eso de rajada. ¿Dónde la ves?
Con toda la verdad. ¿No? ¿Te refieres a eso, Tony, que contaste lo que pasó? ¿O no?
No sé a qué te refieres.
Que le dan al penalti de Cubar, sí, ¿no?
Sí, cuando veo un partido y se me ocurre algo, lo digo tal cual.
Bueno, que efectivamente hablaste de los penaltis del día anterior en Montjuïc y del de ayer de Nyon a Rüdiger.
Bueno, es que han pasado este fin de semana cosas interesantes.
¿Ves cosas raras?
Bueno, veo que siempre sale el 36, como decía el presidente Núñez. O sea, todo lo que... Siempre sale el 36. Siempre. O sea,
siempre.
Cuando hay una cosa que es dudosa... Sí. O sea, lo que está claro... Mira, vamos a hacerlo al revés. En lugar de decir si el penalti es muy claro o no lo es, vamos a decir qué pasaría si el árbitro decidiera lo contrario. Es decir, está claro que el agarrón a Pau Víctor no es penalti, porque el árbitro no lo pita.
No, para mí es...
es Está para, claro para que el pisotón a Cubar sí, tampoco es penalti porque el árbitro no lo pita. Y está claro que el penalti a Rüdiger lo es porque el árbitro lo pita. Oye, si hubiera pasado lo contrario en las tres jugadas, ¿estaríamos llevándonos las manos a la cabeza?
No.
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 Quiere decir que son tres jugadas opinables. Pero mira por dónde... A favor 36. Del Barça no, pero 36, a favor del Madrid sí. O sea que siempre sale el 36.
Siempre. Pero esto es... Siempre. Perdona. Atención, ¿eh? ¿Siempre pasa así? ¿Siempre coincide que hay errores a favor del Madrid y en contra del Barça?
En caso de duda, siempre el 36. Claro,
siempre.
Pero no. 38, respóndeme 36. A esta pregunta. ¿Siempre pasa que se equivocan de esta manera?
En el 99,9% de las ocasiones sí, por aquello de que no vaya a suceder algún ejemplo que me vayas a sacar ahora.
No, yo no tengo en plan... O sea, no.
Pero es que además es muy divertido, porque tú escuchas al árbitro del pisotón a Cubarsí y te dice el árbitro... Yo voy a los juzgados de vez en cuando, ¿sabes? Y el juez... Sí. Interpreta en base a lo que dice la ley. No interpreta en base a un argumento que se le ocurre sobre la marcha que no lo dice la ley. El árbitro dice que no, es que no te ve. Bueno, ¿y qué importa que no te vea? Es que el reglamento dice que pisar el tobillo de un adversario cuando va a rematar no es penalti si no lo ve. O sea, ¿ahora podemos dar patadas con los ojos cerrados? ¿Es eso?
Parece.
Pues si vas a los jugadores, pregunta por el caso Negreira, a ver qué te dicen de los últimos años. No, claro, es que sí. Siempre cae al mismo lado, pero los años de comprar a Negreira, no caía para el mismo lado.
Hoy ni una información de Negreira,
Toni. Ahí no caía para el mismo lado.
Hoy ni una.
En cuanto, es el comodín del público que tenéis ahí. En cuanto pasa cualquier cosa y perdéis el debate, ¡pum! Negreira, se activa.
Vale, Roberto, vamos a hacer un ejercicio.
Es la mascota, Mira, nosotros tenemos Cat, vosotros tenéis Negreira.
Negreirín.
Sacarlo. Cuando hayáis insonorizado el campo, cuando lo tengáis insonorizado, que no haya problemas,
habría estado muy bien que al lado de Cat hubiese salido de negro Negreirín y habría sido un festival. A lo mejor habéis ganado, o sea, de suerte.
Tengamos un debate constructivo. Los penaltis del otro día, los posibles penaltis en Montjuic. El de Cubarsí, ¿para ti es penalti, Roberto Morales?
Para mí hay uno que es penalti de los que has dicho.
Te he preguntado por el de Cubarsí. El de Cubarsí no. El de Pau Víctor sí. Vale. Elías Israel, ¿para ti?
Los dos sí.
¿Para ti?
Pero reconocer que los dos sí y que me parezca una aberración que diga que el 99,9% de los errores son a favor de Madrid es compatible. O sea, yo no soy ciego.
Pregúntame a mí si me parece.
Me pueden parecer penalti. Pero hombre,
pregúntame.
¿Para qué te voy a preguntar?
Porque me parecen los dos penaltis y no me parece penalti el que le pitan a Madrid.
A mí me pasa lo mismo. Me parece el menos penalti de todos el de Madrid. Yo cuando hablo de árbitros, de verdad que digo lo que pienso.
Vale.
Una acción que era penalti.
Segunda amarilla no os parece penalti.
Es el que menos penalti me parece.
Vale. Para mí son penaltis, pero no son escandalosos. O sea, no me parece un atraco y tal. Lo que sí que me parece escandaloso es lo que dice Toni, que la explicación sea no te ha visto. Como si eso eximiera al autor de la infracción de cualquier responsabilidad.
Ese argumento, que cuando van a saltar dos jugadores y uno cae y le... Es el que se da aquí, en este programa, muchas veces. No, son acciones de fútbol, son acciones
que se
dan.
Pero yo lo que se da en este programa
ese es el argumento... No, digo que ese es el argumento que dan en general algunos periodistas unos días, pues depende de cuando te favorecen o cuando te perjudican. O sea, somos nosotros mismos los que dan esos argumentos.
Que los periodistas no cobran centenares de miles de euros.
Sí, pero lo que no podemos hacer tampoco, Dani, es decir cada día una cosa.
Freisa.
Porque si nosotros decimos cada día una cosa, al final perdemos mucha credibilidad.
Que un árbitro le diga a un jugador que la explicación por la que no...
El árbitro está... Perdona,
te ha dado, te ha reventado el tobillo, pero no, pero es que no te ha visto.
No le dice, Dani, no le dice eso al árbitro. El árbitro le está dando una explicación de fútbol. Le está dando una explicación de fútbol de por qué no lo ha pitado. No tergiverséis lo que le dijo el árbitro.
Una explicación de fútbol que
sí,
que
no le ve, que es una disputa de balón. Sí, que es una disputa de balón. Van los dos a saltar, uno cae.
Freisa,
sin querer, por la edad.
Freisa, ¿te convence Fouto? Freisa, ¿te convence Fouto?
No, porque no es una disputa de balón. Es un jugador que va a rematar, va a rematar un centro y el adversario le pisa en el tobillo. Vale. No puede ni rematar.
Futbolísticamente, Toni, ¿tienes alguna explicación a la pérdida de puntos del Barça en las últimas jornadas?
Bueno, pues que no se está tan preciso, seguramente, que se cometen algunos errores, que hay alguna desconexión. En fin, lo que puede pasar durante una temporada, igual que llevábamos 33 de 36... Uh-huh. Que era escandaloso y era extraordinario, pues ahora llevamos 1 de 9. Y esto es la liga y esto es la temporada.
¿Te ha gustado la rueda de prensa de Flick?
Sí, sí, sí. Flick siempre es un entrenador que habla claro, que da explicaciones. Como decía Elena ahora, es verdad que quizás se ha tenido que explayar más porque la situación lo merece, pero muy bien.
Vale.
Pues a Morales y a Lías no les ha convencido,
sí,
¿eh?
Sí, Tony. A mí me ha convencido muchísimo.
No lo parece.
Tony le nota un poco más mustio como entraba.
No, no, yo estoy bien. Lo que estoy, ¿sabéis si hemos dicho algo que merezca un escrito mañana en el juzgado o no?
No, hoy creo que no. Hoy
no hemos dicho
que
no,
nada.
No, estoy
pero se nota que 99% creo que se ha traído un poco la mano.
Se nota que desde que te dieron el toque estás más moderado en el partido.
Estoy comedido, estoy un poco con el Dodotis.
Con cuidado, como diría Brindisi.
Me da tanto miedo de lo que están haciendo que no sé ni qué decir.
Lo que merecería ir a un juzgado si no hubiese prescrito es multiplicar por 4 el sueldo del segundo de los árbitros.
Eso es lo que Carlitos Alcaraz, venga. Tira con García, tira con García.
Para decir cosas así...
Y tú que sabes mucho de leyes, Tony, sabes que es así.
No, al revés. Hay que saberse el código penal para atreverse a decir eso.
Y que existe la prescripción, claro que sí.
Sí,
claro que sí.
¿Pero de qué delito? ¿De qué delito? ¿De contratar un servicio? ¿Eso es un delito?
Contratar un servicio. O sea, lo que hizo el Barça fue contratar un servicio. Sí, bueno, concretamente, según dijo Laporta, el servicio de hacer el scouting.
Pero otra vez, ahora te digo una cosa. Otra vez Negreira ya no. No, ya está. O sea, Negreira cuando haya algún avance.
Es que es el comodín. Siempre, cuando el madridismo se sienta acorralado. Cuando
los árbitros no había comodín.
Te digo una cosa.
Los acontecimientos claro que evidencien que se ha perjudicado al Barça y se ha favorecido al Madrid,
es el comodín, se la habéis dejado votando. Así de claro, te lo dice uno que no está ni en un lado ni en otro.
¿Habéis quién habéis?
¿Quién?
Los cuatro presidentes del Barça que pagaron a Negreira.
Claro, sí,
los del Barça. ¿Quién? Los 300 millones de seguidores que tiene el Barça en el mundo.
No, hombre, me refiero a los diferentes directivos que ha tenido el Barça.
¿Qué directivos? ¿Qué directivos?
Concretamente el presidente que sigue mandando.
Los presidentes.
Por ejemplo.
Los
bueno,
presidentes.
Pues hablar con él, entonces, no me lo digáis a mí.
Ahora le llamo.
Dicho todo esto, y lo dijo anoche en el Tertulión, una cosa es Tony Freisa pueda opinar lo que le dé la gana, y otra cosa es que hay una campaña como la hay en el Real Madrid por parte del club. Para mí es muy diferente.
Totalmente,
y en el Barça no hay una campaña interna, en el Madrid sí que la hay como club.
¿Vale?
Como club en su canal oficial. Tony Freisa es un aficionado del Barça que puede decir lo que le dé la gana.
Muy bien.
Siempre sale el 36.
Sí.
Siempre.
Tony, pues te agradezco mucho la presencia en el partidazo una semana más aquí en desde este pequeño rincón de la caverna en el que
participas de vez en
te mueves como pez en el agua. Estás en la
me lo paso muy bien porque me dejáis que me lo pase bien y
claro.
Os agradezco
y sobre todo en libertad, que es un
sí, luego os atacan. Yo lo
¿quién
que
me
veo
ataca?
Es que luego...
pues si esto todo el fin de semana en Barcelona y me invitan a vinos por la calle,
¿sí?
Por favor,
¿te gusta? ¿Te
tiran de mí para los bares, me meten para adentro para invitarme
claro, pero eso es porque vas bien acompañado.
No,
eso seguro.
Pues mira, el sábado por la mañana me dio, y se lo estaba contando aquí a los compañeros, me dio un paseo de 2 horas por Barcelona.
¿Por dónde fuiste?
Pues desde desde Sands hasta la calle Balmes, arriba del todo,
pues
y luego
anda que avisas, pues avísame, joder.
Fui a mirar cosas.
A ver si a mí también me dan palmaditas en la espalda como a ti.
Fui a mirar el Black Friday por el Barcelona todo.
Y te trata bien la gente, te quiere.
Bueno, hasta ahora, por lo menos mal no.
Mal no.
No, de
¿tampoco
verdad.
¿Tampoco bien?
No, hombre, pues mucha gente me trata bien y supongo que hay otros que no me saludan y no me dicen nada, que unos no me conocen,
bueno,
la
pero
inmensa
eso
mayoría,
bien,
y hay otros que dirán que ahora aquí este gilipollas, pero se cae en la boca.
Eso está bien.
¿Viste el gato Cat?
No lo vi, no vi a Cat.
¿Y cenaste bien o pinchacito?
No, cené bien.
¿Cenaste bien o pinchacito?
Venga, Freisa, un abrazo, la próxima vez te llamo, ¿vale? Y nos damos un paseo los dos.
Un abrazo a todos.
Si quieres llevamos a alguien más con nosotros. Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Elena, ¿algo más desde Barcelona? Bueno, mañana vuelven Cubarsí y Dani Olmo. A mí me parecen dos jugadores clave.
Casado.
Casado y Dani Olmo.
Bueno, a mí Dani Olmo me mosquea el tema este, que no pueda jugar 3 partidos seguidos.
Ya.
Eso.
Me mosquea bastante.
Pues volverá. En principio ha dicho Flick que está listo para ser titular. También Lamine Yamal, también Alejandro Balde y Casado. Se notó su ausencia contra Las Palmas, vuelve tras sanción. Y ha dicho Hansi Flick que la mejor noticia es que se ha acabado el mes de noviembre.
Son bajas increíbles, es medio equipo, ¿eh?
Sí, sí.
Lamine Yamal, Dani Olmo, Casado,
sí.
Columna vertebral.
Sí, sí. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego.
¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Araúl.
Lo que deberíais hacer es aplaudir a rabiar a Hansi Flick, que propone
claro
un fútbol súper divertido y que
es.
Ha mejorado nuestra liga. Solo buscáis lo negativo.
Elías y Roberto.
Flick tiene la plantilla más corta y más joven de los mejores 20 equipos del mundo. Si ganan algo este año será casi un milagro. Sobre Flick, otro mensaje. Dice, Flick ganó el triplete con un Bayern de Múnich que era un equipo hecho y en mitad de la pandemia. Y hasta ahí, al año siguiente le echaron y luego en la selección alemana salió por la puerta de atrás. Pues yo estoy con David, con Senabri y con Elena. Intentan sacar lo que sea de Flick porque les duele que haya un entrenador todavía más señor que Ancelotti y encima del Barça. ¿Por qué los partidos Athletic Club Real Madrid no los denomináis clásicos cuando históricamente hay exactamente los mismos encuentros que los Real Madrid-Barça? Y otro oyente nos hace una propuesta que a ver si aceptáis tú y David Sánchez. Dice, lleváis un par de noches que la radio pide una técnica neoyorquina, pero esta vez de verdad. Juanma presenta Despierta San Francisco un día y David Sánchez del partidazo esa misma noche. No, lo petáis.
Ha dicho que no él al principio porque se da cuenta que habría que trabajar un día. O sea, él ha dicho, quita, quita. Te aburres.
No, que no, mucho, digo, curro.
Mucho curro. Entendí más burro.
Te has sentado fatal.
Diciendo, vaya mierda presentar el... Pues tengo una cosa, yo... Firmo, ¿eh?
Lo harías con la gorra, ¿eh?
Bueno.
¡Hombre!
Escucha, ¿y mi hermana?
¿Y quién no?
Sí, sí. Pero estaría bien, ¿eh? Un intercambio un día, ¿eh?
Cuando quiera.
Sí.
¿Pondrías ciervos en el partidazo?
¿Ciervos?
O sea, eso que pones tú de...
¿Llamarías a Leticia?
Eso fue broncano.
No, pero ¿no pones canciones
sí,
de...?
Sí, sí, sí.
Eso,
sí.
¿Llamarías a Leticia?
Sí, no. Ya la he llamado.
¿El otro día estuviste con Leticia Sabater?
No, en el partidazo, digo.
También la llamaría. No, para abrir. Yo creo que la temática no encajaría mucho, ¿no?
Depende, ¿eh?
Canciones largas, sí, ¿no?
La última que ha sacado, que Rufino Langostino, podría entrar. La anterior...
Con pinzas.
No entra ni el título.
12:35. Ya está Miguelito preparado. Miguelito, bueno,
Miguelito.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Rufino. Buenas noches a todos.
Muy buenas. Hay que contar cositas del Madrid, ¿eh?
¿Sí? Siempre.
Importantes. El miércoles Athletic Real Madrid. ¿Qué partidazo?
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 29 de noviembre ha repartido en España más de 3.270.000 euros. Un premio en Coín, Málaga, de más de 3 millones y otro en Santa Cruz de Tenerife de más de 215.000 euros. Enhorabuena a los ganadores. Tú puedes ser el siguiente. Y este martes, bote de 120 millones de euros y un segundo premio de 23 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Disfruta en Lidl de la magia de la Navidad con los turrones y dulces más selectos de elaboración tradicional, como nuestras cremosas trufas de cacao ahora por 1,59. Ahorras un 15%. Lidl, marca la diferencia.
Hola, Ana. Somos Eva y Raúl, la pareja que el año pasado en este mismo puente de diciembre se prometieron en tu restaurante. Sí, esa chica a la que regalaste un décimo de Navidad. Es mi regalo de boda, dijiste. Y yo te dije que el año que viene te traería uno. Así que me gustaría reservar la misma mesita del año pasado y darte el décimo que te prometí.
Compartirlo es extraordinario. Este puente vuelve con un décimo de Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Es la 1:20, son las 12:20 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo en este lunes 2 de diciembre. En plena Navidad ya. Sí, en plena campaña navideña. Sí, ya navideña, estamos. Ahora viene el puente y
ya
luego
pasa
la,
el Black Friday.
Y luego
hoy
la
ha sido
Navidad.
Blue Monday.
Cyber Monday. El Blue Monday es otra cosa, ¿no?
El Blue Monday es el día más triste.
¿Y ese cuándo es? ¿Ese
ya ha pasado, ya ha pasado.
No. El Blue Monday no. El Blue Monday es en enero, me parece.
Ya
¿no?
triste pasó.
Sí,
ya.
Creo que es después de fiestas. Ah, ¿sí? Después de fiestas, creo, pero ahora te lo digo.
No lo sé, tío.
¿Os dais cuenta
que todo es consumo?
Sí.
Consumo, bueno, el día triste, consumo. Especialmente consumo, no es.
¿Eh? No, hablo que sí, ahora acaba el Black Friday y empieza el puente,
pero
luego
que es
la
una,
Navidad,
es una
luego
queja que, lunes, es una queja que haces.
Fake news.
No, que pues eso, sí, un poco
Blue Monday, tercer lunes de enero.
Es el 20 de enero, cae en 2025, cae en 20.
Sí, que es un
enero.
Poco, pues ahí, después de todo, es que la verdad es que sí, es muy que depresivo.
Rebajas también.
A mí febrero es un mes que le tengo una manía.
Porque la Navidad te gusta.
No me gusta especialmente. Pero, ¿y cuál es la alternativa? ¿No hacer nada?
Pero se pone una bonita la ciudad.
Claro.
Yo no hago muchas cosas.
No, pero digo, por lo menos te reúnes para comer, para beber, por lo menos haces un esfuerzo por tomar un vino especial.
Yo Nochevieja llevo ya varios años cenando solo y con la tele apagada. O sea, no pongo las uvas, las campanadas, nada. Tele apagada y solo.
Madre
¿en serio?
Mía.
Más de un año seguido. De las mejores noches que recuerdo.
Ya se explica todo.
Así sale un escritor.
¿Haces de verdad eso?
Llevo varios seguidas, tele apagada, ni me entero cuando se las
un escritor, escritor
una botella,
hecho a sí mismo.
Cocino algo, me pillo algo rico, me cojo una botella de vino.
¿Para qué coges algo rico?
Un vinilo.
Si no es especial la noche, ¿para qué te cocines algo rico? Hazte un lunes normal.
Bueno,
entonces.
Déjale que hable.
Que parece que está en 1820.
Pero vamos a escuchar.
¿Pero qué te molesta de esto?
No me gusta la gente así.
Tienes que respetar a la
gente. A ver, ¿y qué haces?
No, estoy en mi casa, entonces pillo algo rico para cocinar y tal, pues un poco de marisco, hago una tortilla, un poquito de jamón, me pongo un vinilo, abro una botella de vino, pongo música y tengo la tele, por supuesto, apagada. No me entero cuando van las 12, cuando hay cuartos, ni campanadas.
¿Y esto,
no tomo uvas y estoy solo.
¿Y te vas a dormir a qué hora más o menos?
Cuando me entra el sueño.
¿Cuántos años hace?
¿Antes algún WhatsApp a ver si igual?
No, con el móvil estoy.
Por si acaso, ¿no? Siempre estoy. Operativo, no vaya a ser que...
Con el móvil estoy, claro.
¿Y cuántas veces has hecho esto?
2 o 3 años seguidos.
¿El último has hecho esto?
Y el anterior.
Ostras. Sí. Qué curioso, no lo sabía, Luis.
Pues mira.
Muy a favor.
¿A que sí, se abre?
Si quieres, vente a casa.
No, yo lo respeto.
Vente a casa, te invitamos.
A ver, tengo gente que me invita, si es que no quiero.
Claro.
O sea, no quiero hacerte el feo. Oye,
vamos a respetar que cada uno viva.
Tome uvas, que la tradición, que es bonito.
Nochebuena voy a Vigo y ceno con toda mi familia y me lo paso fenomenal y en Navidad como con ellos. Pero en Nochevieja, que puedo ir también, me gusta estar aquí.
Bueno, perfecto. Pues oye, muy bien. Me parece.
No solo, hay mucha gente. Bueno, sí. Mucha no sé, pero hay
por desgracia hay mucha gente sola. Sí. No es que lo elige, sino que...
No, hay gente que lo elige.
Pero es que elegirlo no es malo. La soledad elegida no es mala.
No, pero está mal visto. Sí. No quiero reunirse con gente.
Yo no lo veo mal en absoluto. Yo lo respeto.
O sea, es una noche. De verdad, me despierto el día 1 como nuevo y estoy fantástico.
Sin embargo, el resto del año sale sin problema, ¿eh?
El resto del año sí.
Sí.
Por eso el 1 descanso.
Muy bien. Ahora estoy con lo deportivo, Miguelito. Es que es muy importante el asunto Lola Índigo.
¿Ah, sí?
¿Conocéis a Lola Índigo?
Hombre, claro.
Sí. ¿No? Top absoluta.
Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, que
Lola Índigo. Hola, Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Isaac Avilés, que es especialista en
música.
En sí, música del partidazo. Lola Índigo ha anunciado hoy un concierto en el Bernabéu, día 11 de junio.
14 de junio. Sí, sí, hoy todo ha saltado la noticia, porque Lola Índigo en sus redes sociales, que por cierto todavía está, tanto en Instagram como en Twitter, lo tiene fijado.
No lo ha quitado.
Y ha anunciado como una especie de gira o de tres conciertos. Ella ha escrito Los Estadios, La Bruja, La Niña y El Dragón. Y es un vídeo en el que se ve que hay tres conciertos, uno el 14 de junio en el Bernabéu y después otro el 21 en la Cartuja y el 12 de julio ya en Cornellá. Claro, el 14 de junio en teoría no podía haber conciertos en el Bernabéu. El Real Madrid rápidamente, cuando ha visto esto de Lola Índigo, ha emitido un comunicado diciendo que todavía no pueden asegurar que se pueda celebrar ningún concierto en ninguna fecha. Y han dicho que están trabajando con el ayuntamiento y con la comunidad para que todo se respete, lógicamente, no
yo,
solo...
Perdón. Entonces, ¿por qué Lola Índigo tiene el atrevimiento de anunciar un concierto si no lo ha hablado con el Madrid o no tiene el ok definitivo del Madrid? Tal es que cual. No lo entiendo.
El Real Madrid no lo descarta en el comunicado, cuidado. No descarta que haya ese concierto, pero dice que no puede garantizar todavía fechas. Nos hemos intentado poner en contacto tanto la redacción del partidazo como compañeros de Cadena 100 con el entorno de Lola Índigo, es decir, representantes...
¿Por qué dices Índigo? Yo creo que es Índigo.
Es Índigo, con tilde. Es que yo creo que no lleva tilde, ¿eh?
Sí.
Sí, es Índigo. Bueno, Indigo. Pues fíjate, el experto en la Índigo, pues no decía la palabra con tilde.
Sí, es Índigo.
Bueno, pues nos hemos intentado poner en contacto y lo único que hemos conseguido es que nos digan que en este momento no van a hacer declaraciones. Pero como te digo, no, ahí sigue anunciado.
Han venido a decir que con la que hemos liado, mejor no
tapamos.
Silencio de momento. Bueno, y rápidamente, la tercera pata del banco, que son los vecinos que denunciaron diciendo que no podía haber
ruido
en el Bernabéu. Exactamente, ya sabéis, la asociación vecinal Perjudicados por el Bernabéu. Hemos hablado con Enrique Martínez de Azagra, que nos ha confirmado que no ha cambiado nada, que sigue todo igual. De hecho, dice que esto va para largo. No me sabe decir todavía ni siquiera una fecha, una segunda fecha para el juicio, pero que no va a haber conciertos en el Bernabéu, salvo que se insonorice. Y claro, yo le he preguntado, ¿y esto que se dice 25 millones y se insonoriza el Bernabéu? Él ya nos lo dijo aquí, claro. No se puede hacer eso y atento porque lo ve casi más imposible que antes.
Ya se habló hace mucho tiempo que la posible insonorización del Bernabéu es misión prácticamente imposible. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el discurso que hizo Florentino el otro día en la Asamblea. No mencionó en absoluto que se estuviera intentando haciendo. Bien, las noticias que nosotros tenemos y en fin, los informes técnicos es que es una empresa prácticamente imposible y que, bueno, yo creo que es más un deseo de Lola Índigo y muy respetable, pero que creo que es absolutamente imaginario.
Joder. Pues claro, el problema es que si tú anuncias un concierto y creo que salían a la venta las entradas la semana que viene, me parece que...
Sí, evidentemente, claro.
Pues ya no se pueden vender esas entradas, lógicamente. Venderá Sevilla y venderá Barcelona, pero Madrid, nadie va a comprar una entrada para un concierto que no se sabe si se va a celebrar o no. Habrá que esperar a tener... Y luego ver, creo que es en abril cuando tienen previsto hacer un examen de nuevo de la situación por parte de la comunidad y del ayuntamiento para saber si realmente...
Porque se supone que en abril ya estará insonorizado.
Eso dicen,
¿no?
Eso es lo que estaban pretendiendo, pero es que todos los técnicos hablan de las dificultades tremendas que hay para que tenga éxito eso, para que esté realmente insonorizado. Entonces, vamos a ver si se puede hacer o no.
Los vecinos insisten en que es imposible porque si se insonoriza el estadio, dice, sería imposible respirar. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que en el nuevo estadio se criticó es que las láminas estuvieran tan separadas.
En el Wizzing Center, desde fuera, no se escucha nada y la gente respira dentro.
Sí,
¿eh?
Pero claro, porque es un ¿cómo se dice?
Recinto.
Es un recinto completamente distinto al Bernabéu.
Vale.
De hecho, Enrique nos decía, mira, las láminas están tan separadas, que es algo que a Florentino no le gustó, y era precisamente también por eso, para dejar correr el aire. Y nos dice que si se insonoriza, sería difícil respirar, y de hecho, dice, sería también un riesgo para la seguridad, incluso para incendios. Nos ha dicho hoy que incluso para eso sería también un estadio que no cumpliría con las normas de seguridad en este caso. Entiendo que el Madrid estará trabajando, pero el Madrid insiste, ¿eh? No se va a hacer ningún concierto que sea ilegal o que también afecte al entorno.
Un concierto ocupa. Concierto ocupa.
Detalle, ¿eh? No, pero quiero decir que esto de que se habla de que no, el Real Madrid puede seguir haciendo conciertos hasta que se resuelva a juicio. No.
No, hombre.
El Real Madrid está
diciendo... Si ya ha tomado la decisión el Madrid de no hacer conciertos, se supone que hasta que no haya algo oficial de que se lo permita, pues no va a infringir.
Una cosa, el Real Madrid está imputado, ¿eh?
Bueno.
Sí, el Real Madrid lo que también dice que es responsabilidad de los promotores.
El Real Madrid ahora mismo está investigado, fue José Ángel Sánchez a declarar el otro día por un posible delito contra la
Sí, por las denuncias, bueno.
Por eso te digo, o sea, que vamos, que hay un proceso incluso judicial, ¿eh?
Sí, claro, sí, claro. Bueno, pues ya veremos cómo acaba. Gracias, Morris.
A vosotros.
¿Y de lo deportivo?
Bueno, por cierto, comentar que si la señora Índigo Lola quiere ver mañana a Florentino, lo puede hacer, porque a las 11 va a estar...
Señora, Miguel.
Vale,
se llama Miriam.
Vale, pues si Miriam Índigo quiere ver mañana a Florentino, lo puede hacer porque va a estar presente.
Miriam Índigo. ¿Pero por qué se llama Lola, entonces? No, Miriam Lola.
Porque es el nombre artístico, hijo. Es el nombre artístico. Se llama Miriam Doblas.
Muñoz. Pero bueno, Miriam Índigo...
A ver si estamos un poquito atentos a la actualidad.
Vale, pues si quiere encontrarse mañana con Florentino, lo puede hacer por la mañana porque va a estar presente en la presentación del documental Megaestructuras, el Bernabéu del siglo XXI. Se va a emitir... el próximo día 4 en Disney Plus y en National
Geographic. Ha sido el mejor momento para soltar.
Una cosa, Benito,
no, después de lo del concierto.
Véndelo un poco con entusiasmo. No,
¿Cómo se llama el título, perdón?
Megaestructuras.
Megaestructuras, 2 puntos, el Bernabéu del siglo XXI. Es que el título tampoco.
No ayuda, no invita.
Muy serio, ¿no?
Pero 2 puntos.
Que Megaestructuras es una
Megaestructuras es el nombre del programa.
Claro, es una serie.
Es una National Geographic. Que hacen documentales sobre...
Su nombre diga
Megaestructuras.
Yo pensé que el título era todo entero. Megaestructuras.
2 puntos.
Vale.
El Bernabéu del siglo XXI.
Perfecto. ¿Te ha gustado?
Y esto es mañana a las 11.
Esto mañana a las 11 en el Bernabéu. Allí va a estar el consejero delegado de Walt Disney, Florentino Pérez.
¿El consejero delegado de Walt Disney?
No, coma.
No está congelado.
Consejero delegado, coma.
No está congelado.
No está congelado Walt Disney.
En el palco del Estadio Santiago Bernabéu.
Pero él no lo ha dicho.
Está congelado.
Pero el
español. Lo descongela para el evento. Lo descongela para el evento y luego lo vuelve a congelar.
El consejero delegado va a estar...
Sí, claro, consejero delegado, ya te he entendido, pero ¿el norteamericano o el español?
Pues eso ya no lo sé.
Para español, supongo.
Será el CEO de Disney en Iberia. Claro. O sea,
el CEO de Walt Disney, vas a decir tú también.
El CEO de Disney, de Disney, el CEO de Disney aquí.
Venga, empezamos.
Y en lo deportivo...
Venga.
¿Tienes el nombre del CEO?
No.
Directamente, ya está diciendo, venga.
No lo tengo.
Sí, voy a buscarlo.
Que digo que a la una hablará Ancelotti y en lo deportivo que os interesa
Bob
más.
Iger es el norteamericano, bueno, de 2022.
El español es Simon Amsterdam.
¿El español?
Va a estar Bellingham, que ayer sufrió ese golpe en el cuello, que cambio de registro, es más. Golpe en el cuello después de ese golpe con Soria, va a estar en San Mamés y también va a llegar Tchouaméni un mes después de lesionarse, se ha perdido 4 partidos. Y por cierto, se vienen refuerzos también porque el próximo día 5 se va a anunciar el ganador del FIPRO masculino 2024. Hay 8 jugadores del Real Madrid nominados, van a votar más de 21.000 futbolistas de 70 países diferentes y veremos a ver si en este caso gana algún jugador del Real Madrid. También está Rodri, recordemos que también está pendiente para el mes de enero de Best, en el que votan capitanes y seleccionadores y en el que también hay 10 jugadores del Real Madrid nominados. Así que empezó mal con el Balón de Oro, pero todavía hay 2 opciones de título individual.
Finlandia.
¿Dónde se da este?
El DB se da en Londres y el FIPRO se designa el próximo día 9. Ya te digo, se votan más de 21.000 jugadores, tienes que haber disputado 30 partidos oficiales y bueno, pues veremos a ver si... Incluso está Messi entre los 26 finalistas, está Lamine Yamal también por parte del Barça, por supuesto Rodri y 8 jugadores.
¿Y de Bes le hace ilusión a Vinicius, al Madrid y tal?
Yo creo que sí, no tanta como el Balón de Oro, pero sí, se hace.
Es que por más que con el de Bes se intente, que es un premio, además debería tener... Tiene más prestigio
que el
Balón
de Oro.
Yo creo que incluso debería tener hasta más prestigio que el Balón de Oro para ellos, porque no está votado por seleccionadores y por capitanes de selecciones.
Pero el Oscar es el Oscar.
Pero claro, el Balón de Oro es que tiene la trayectoria histórica, el glamour de tantos años. El glamour de tantos años que no hay quien le quite... De hecho, bueno, yo creo que es un premio que viene recogido en muchos contratos con cláusulas adicionales de sueldos.
De hecho, creo que Lewandowski ganó el de Bes, pero él sigue llorando aquel Balón de Oro que no ganó.
Con razón.
Tiene toda razón, pero digo que le dieron el de Bes. El tío sigue reclamando el Balón de Oro. O sea, sí, al final, ellos quieren el Balón de Oro.
Sí. El otro día se dio la circunstancia, bueno, el otro día no, ayer, que no tiró el penalti Mbappé. Sí. Y hay quien ha querido recuperar unas declaraciones que hizo Cristiano Ronaldo en el podcast que tenía Río Ferdinand, o que tiene Río Ferdinand, donde habla, decía lo siguiente sobre que él no es asustadizo.
I'm not shy away.
Yo no me asusto.
Some people
algunas personas no quieren tirar los penaltis porque no tienen confianza, y está bien, yo lo respeto, pero Cristiano nunca hará eso, nunca. Incluso si fallo una vez, tiraré por segunda vez, y si fallo por segunda vez, lo tiraré una tercera, yo no tengo miedo.
Te digo una cosa, tiene, o sea, él, no. Él lo dice, no, es verdad, y es así. Es
verdad, ah, no, pero claro, no tiene razón. Hombre,
él es así.
Razón no tiene, otra cosa es que él sea así.
¿Por qué no tiene así? Razón?
¿Cómo que no tiene razón?
No, hombre, no, si fallas no el primero y luego fallas el segundo y fallas el tercero, no está, hombre, mal, no, pero, no está pero, mal pero que te cosa, eches a un lado, no está nada
si el
mal.
Especialista, si el especialista del equipo eres tú y ha quedado demostrado que de todos los que hay el tirando penaltis sí, eres tú, Genabre, aunque falles uno o dos, tienes que seguir Genabre, tirando, no te puedes esconder.
Sí, pero si tú en un partido fallas un par de penaltis, no pasa nada.
Ah, en el mismo partido es otra historia.
A Cristiano le da igual.
¿Qué prefieres en la situación de ayer? ¿Un jugador como Cristiano o uno como Mbappé?
Como Mbappé.
Vale.
Yo como Cristiano.
Yo sin duda, vaya. O sea, si un jugador de repente dice que tira Bellingham, tíralo tú, que a mí ahora mismo esto no me apetece demasiado. Y Bellingham lo mete, ¿dónde está el problema?
Yeah. Bah, yo creo que...
Es el problema es que es un jugador que ha venido a liderar un
claro,
equipo.
Claro,
¿y
qué?
Viene,
claro,
viene con un caché y con
¿qué?
Un prestigio.
El mensaje
y con una
que
carrera
lanza es de no me atrevo
no
a
dar un pase
¿y qué?
Atrás.
¿Y qué? ¿Y qué?
Ese pero... paso atrás en Mbappé no, es impropio de él.
Pero
no viene a esto el Real Madrid.
¿En qué condiciona la
tiene,
temporada
él,
de Mbappé
él tiene
que ayer olvidar, tiene el penalti Bellingham?
Nada, pero él tiene que olvidar lo de Anfield y tiene que dar un paso adelante. Y si marca dos, mejor que tres, ayer... O sea,
sí, en eso estamos de acuerdo. Pero si no se ve para tirar un penalti y dice, oye, tengo la humildad para que lo tire un compañero, es honesto.
¿Pero qué habría pasado si falla? No pasa nada. Falló cuatro ocasiones claras.
Pero no quiere fallarlo.
Pero da igual. O sea,
no quiere, pero
que,
prefiere,
tiene que seguir intentándolo.
Es que no prefiere,
lo tiene
que
buscar.
Prefiere que el equipo
si da igual que lo meta o lo falle, pero el tema es que es un síntoma. O sea, es
claro.
Mbappé,
sí, en eso estamos de acuerdo.
Mbappé,
claro,
que ha venido al Real Madrid en teoría a multiplicar, él en realidad está viniendo a sumar. Y eso no vale. Para Mbappé, vale para cualquier otro futbolista, pero
síntoma,
Mbappé tiene que venir a multiplicar.
Es un síntoma
es como
de...
Cristiano, es un goat.
Elías,
eso
es un síntoma de dos cosas, ¿eh? De que no está bien anímicamente, seguramente, y de que es humilde. Porque es capaz
sí,
de
claro,
dejar de tirar.
Es que,
un
ya,
Cristiano eso no lo tiene.
El
PSG, y no le importa fallar tres o cuatro, pero él los tira.
En el PSG
sí,
pero, se peleaba
lo que
con Neymar
lo
con Cavani
está diciendo
para
Roberto
¿eh?
Es que el Madrid
en el PSG se peleaba con Cavani,
porque
con Neymar,
bien, porque
bueno,
estaba
era un líder.
Es que incluso el segundo,
que no es aquí.
Que eso
no
me llamó más la atención.
No, cuidado el segundo, Miguel, que estoy viendo que todo el mundo se está equivocando, todo el mundo con eso, no lo visteis. En el segundo, quien decide quién tira es Ancelotti. Le pregunta a Rodrigo con el balón en la mano, ¿qué hacemos? Y dice Ancelotti, no, tú no, Mbappé.
Sí,
y
pero,
eso nadie lo dice, parece como que Mbappé
sí, pero,
está...
Pero Mbappé se lo da a
sí,
Rodrigo.
Sí, claro, pero que dicen... O sea, el que decide quién lo tira, ahí no decide el jugador... Es que dicen, decide Lucas Vázquez. No, no dice
pero
Lucas
sí,
Vázquez.
Escucha, Robert,
no,
sí,
es Ancelotti
si
el que dice que lo tira
y
Mbappé.
Si Mbappé coge el balón y lo pone en el punto de penalti, se acaba.
Sí, pero no lo tira Mbappé.
O sea, el
sí,
ofrecimiento falta,
que le,
a Rodrigo
sí, sí,
es
que le falta.
No, no, habla del segundo que no se tiró, que fue el que
eso
anuló
sí,
el VAR.
Ah, vale, vale.
En eso estamos de acuerdo. O sea, totalmente, Mbappé vuelve a dejar en el aire el lanzador y ya no estaba Bellingham en el campo. Y tiene que ser él el que coja el balón y vaya directo al punto de penalti.
Miguelito, pues mañana nos cuentas qué dice Ancelotti.
Muy bien.
Gracias, un abrazo. Cerezo. Hoy, sobre la prensa, lo hemos escuchado al principio, pero ahora versión extendida.
La verdad que estamos muy bien, esperamos seguir así y lo único que queremos es que nos dejéis tranquilos durante toda la temporada.
Oye, Enrique, ¿tú eres de Julián, de Besorlo, de Correa, de Griezmann? ¿A quién hay que poner?
Yo soy de todos. Tenemos un gran equipo, como lo dijimos al principio de temporada, y estamos demostrando que lo que decís hace unos meses, que todo es al revés, pero ¿quién? ¿Dónde habéis aprendido vosotros el fútbol?
Oye, pero aspirantes a ganar la Liga, Enrique.
Siempre, desde el principio somos aspirantes. Luego otra cosa es que hagamos lo que hagamos, pero siempre somos aspirantes.
Sí, Aña, que ya pica, Julián.
A ti te va a picar algo.
Enrique.
A ti te va a picar algo. Sí. Decías que no valía, que no sé qué. Entonces, fíjate ahora. Pero la verdad es que fue un bonito gol, fue un bonito gol. Son de los que salen de vez en cuando, pero mira, hemos tenido la suerte que lo ha hecho Griezmann. Si hubiera sido en cualquier país, pues hubiera sido portada de todos los periódicos. Vosotros sacáis que los otros resucitan.
¿Pero sabes de la gente que pone en duda al Cholo?
¿Al Cholo? Pues yo pienso que como siempre los que se equivocan. ¿Qué quiere decir? Si os estáis equivocando continuamente, tenéis que ir a hacer unos cursos que yo os daré al principio de temporada para que estéis más o menos tranquilos y apropiados.
Estaba lanzado, ¿eh?
Sí, no dejó una.
El presidente con la prensa.
Como siempre que le pones un micro.
Sí.
Bueno, que te va a sorprender ahora.
Sí, sí. Estaba lanzado.
Esto es lo de Griezmann, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, el gol de Griezmann merece... Es un
golazo,
golazo,
es una
pieza de museo y seguramente, si fuese de otro equipo, se ensalzaría por encima de muchísimas cosas, es verdad. O sea, es que
sí, esto va,
puede estar en el top 3 de la liga ese gol.
Efectivamente.
¿Eh?
Y los de Osasuna dirán, y si lo mete Budimir, también, se hablaría también, mucho menos pues que si lo mete Griezmann.
Está bien.
O sea, que siempre hay un pez más grande.
Es verdad.
Y claro, es así. Es que va todo en función de la relevancia que tiene el equipo donde estás. Y claro, aquí Madrid y Barça se lo están comiendo todo y hay un tercero, que es el Atlético de Madrid, que está ahí, pero que no es Madrid y Barcelona en repercusión. Entonces, claro, no es lo mismo meter un gol así en el Atlético que meterlo en el Madrid o meterlo en el Barcelona. Exactamente igual que no es lo mismo meterlo en el Betis que en el Atlético de Madrid. Están cerca, pero sigue siendo más importante el Atlético de Madrid. Y otra declaración importante del día, la de Tebas, sobre la inteligencia artificial. Esto es en Arabia. Sobre la inteligencia artificial, ¿se ríe Fouto?
Está bien esto. Sí.
A mí, bueno, esto no es ninguna tontería.
No, ahora lo explicamos.
La inteligencia artificial será esencial en la producción del partido, en las cámaras que se recomendará al productor o qué cámaras se podrán retransmitir. Para eso tienes que tener inteligencia artificial. El espectador podrá elegir cámaras, podrá preguntar temas a la retransmisión y te responderán a ti. Si quieres tener el éxito, tienes que tener inteligencia artificial y tus empleados tienen que utilizar diariamente inteligencia artificial. Eficiencia, ahorro de tiempo, más información para mejorar tus decisiones, acierto en tus decisiones. Son muchas las características.
Bueno, esto ya no es el futuro, esto es el presente. Es decir, o sea, la inteligencia artificial para la mayoría de las empresas ya está absolutamente instaurada. Lo que antes eran 10 minutos en escribir un correo electrónico, ahora son 30 segundos. Te lo redacta en función de cómo le des los parámetros. Y desde luego, hablar con la tele mientras estás viendo el partido y que te responda es sencillísimo. Sencillísimo, o sea, es,
sí, completamente.
Van a abrir una ventana al lado de la pantalla y tú le vas a decir cuántos partidos ha jugado este y te va a responder inmediatamente.
Con estadísticas y cosas.
Con cualquier tema.
En vez de mirar en el móvil,
claro, tú directamente le vas a activar un micrófono en el mando de distancia, lo que sea, y le vas a hacer preguntas y te lo va a responder mientras ves el partido.
En tu casa será dame la receta de la tortilla patata,
claro,
por ejemplo.
Claro.
A ver, la liga estima que más o menos en pocos años vas a ver partidos de 4 o 5 maneras diferentes. Que nadie se asuste porque vas a poder seguir viendo una retransmisión clásica, normal y corriente como las que vemos ahora. Ahora, por ejemplo, en la actualidad hay dos maneras de verlo, porque los partidos de Madrid, Barça y Atleti se ve también con cámaras diferentes en la segunda opción. Pero la inteligencia artificial es eso, Juanma. Una voz artificial, pongamos a Alex, que es el influencer de la liga.
¿Alex se llama?
Bueno, Alex, por ejemplo, es el influencer de la liga artificial. Entonces va a estar narrando el partido y tú, David, vas a estar espatarrado en el sofá y vas a decir...
¿Le puedo preguntar a Alex?
Alex, viendo el Madrid-Barça, Alex, ¿cuántos regates lleva Mbappé? Y Alex va a parar la retransmisión y te va a decir los regates que lleva Mbappé.
Como Alexa, pero
claro,
en fútbol,
pero
¿no?
Tal cual. Claro, eso Alex. Es. Alex, claro, eso es.
Vamos
eso ya. Es, sí. Alex, ponme la Spider. Entonces tú te pones una cámara diferente a la que estás viendo.
Es que ya está. O sea, esto en realidad va a ser...
Sí, esto ya en la NBA se ha hecho pruebas ya de que te comentan a ti. O sea, te dicen...
Entonces con las gafas
¿qué
puestas,
equipo te gusta?
¿No?
¿El Sporting? Pues tal, no, te hablo del Sporting.
Sí. Gafas.
Entonces, no tiene que ver con las gafas.
Esto no tiene que ver con las
gafas. Es otro tema, diferente a las
gafas.
Llevo un lío ya con eso.
Muy bien. Mensajes.
Pero vamos, la liga ya lleva mucho tiempo trabajando con la inteligencia artificial, ¿eh? Que es lo que va a sustituir a todos, por cierto.
Es verdad que
no va a sustituir a todos.
Empezando por ti.
Bueno, a casi
primero,
todo, menos a ti, a mí.
A ti primero, no, tú vas a volar rápido.
No, a ti sí, porque para el programa que haces...
Las entrevistas pendientes las va a hacer Alex. Teníamos pendiente saber quién va a ser la estrella mundial que va a venir al programa de Topuria el lunes.
Una pista.
Mira, he estado mirando, si quieres, una pista y creo que tiene... 9,3 millones de escuchas al mes en Spotify.
¿Eso es mucho?
Suena mucho.
A ver.
Tiene la llave de mi corazón, la mano que me arma y me desmonta.
¿Quién es?
Risa, mi respiración.
¿Quién es esto? ¿Viva Suecia?
Creo que no.
El juego de música soy
bastante... Este es el
vinilo. Dani Martín.
Arde Bogotá. No. U2 es el vinilo que se pone Luis el 31 de diciembre.
Ya sé quién es.
Omar Montes.
Omar Montes,
hombre.
Omar Montes.
Porque es íntimo de Ilia.
Claro. Por eso viene.
Pero tiene canciones más conocidas, Omar Montes.
No sé, pero escucha. Es de los tíos más simpáticos. Yo cuando le veo en entrevistas siempre me quedo.
Yo no lo conozco y me parece muy buena gente.
Yo me meo de risa con Omar Montes.
Pero que no sabéis una cosa. Que no sabéis que fue campeón de España del peso welter de boxeo.
sabemos. Y quiere volver a ser boxeador.
¿Cómo te ha destrozado, eh?
¿Qué balance tiene de victorias derrotas?
Invicto.
Ahí no llega, ¿no?
Invicto.
Invicto. Está entrenando duro, de verdad. Yo sí. Le vi en Abu Dhabi, que aprovechaba también allí en el gimnasio del hotel. Y quiere volver a ser boxeador, más o menos, en serio. O sea que...
Un consejo.
Con Ilia se sube y se pega...
No, boxear, un consejo, boxear, Ángel. Dile que empezamos a las 10:30.
Sí, sí, creo que...
Suele llegar tarde, ¿no?
Bueno, digamos que...
Una cosa es tarde, otra cosa es Omar.
¿Sí? Que lo que Omar a la organización, lo que es organizar horarios, organizar lugares y demás, bueno, pues tiene un concepto un poco distinto.
Bueno,
pues
muy bien, Omar Montes.
Pues pero estará.
El lunes, Omar Montes en el teatro.
Lo que no sé todavía es si va a cantar o no. Eso ya lo decidiremos.
Bueno, veremos ahí sobre la marcha. Si no, canto yo, Víctor Manuel y el que.
Y el que se arranque.
Efectivamente, ya está. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Todo este debate en torno a los conciertos del Bernabéu parece ya irrisorio. ¿Realmente le merece la pena al Madrid todo este berenjenal? El señor que dice que es prácticamente imposible que se celebren conciertos en el Bernabéu no conoce a Florentino Pérez. Lo mismo decían de que Figo jugase en el Real Madrid. Continúa la persecución al Real Madrid y a sus ingresos. El estadio estaba antes que los edificios residenciales. Por tanto, los conciertos deberían realizarse. Si a los vecinos les molesta, que vendan sus pisos. El Real Madrid les ofreció insonorizar los pisos y se negaron. Una vergüenza. Decidle a Luis García que a mí me toca currar en Nochevieja, que si no le importa que se venga y curre por mí. Y otro oyente decía, felicitaciones por el programa. Es una crítica, ¿eh? Pero, señores, hablen de uno en uno, que no se puede entender claro. Nada de lo que comentan.
No muy suceda visto.
Sí. Pues sí, menos mal que ahora... Hoy no está Joseba.
Vaya, ¿Pasa? Hoy me quedo yo.
Pues quédate tú al kilómetro.
Bueno, venga. Muy bien.
Y ahora vienen Carlos bien. Miquel y Lobato.
¿Y de América?
Bueno.
Y de América es los jueves.
Bienvenido.
Qué susto lo has dado a Luis, ¿eh?
Estaba... Cada vez que lo digo, digo, no me jodas que hoy es jueves.
No lo has preparado.
Es el tema preparado, ¿no?
Sí, bueno, como todos
bueno,
los jueves.
Bueno, pues gracias a todos. Un abrazo. Nada,
hombre, venga,
un abrazo. Ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Me haces bien. Me haces bien, me haces
Cuando
bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas, me haces
bien. Cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Hola, Carmichael, que estás ahí en Doha todavía, ¿no?
Aquí estoy en Doha. Hoy he estado haciendo un poquito de turismo. Está en un museo, en Doha.
Bueno.
Un museo, sí, sí, un museo con 30.000 objetos de un particular, bueno, que luego resulta que es familia de los emires de aquí. Y tiene una colección de coches que es un escándalo. Imagínate. Una cosa tremenda.
¿Has visto una biblioteca que hay justo enfrente de uno de los estadios del Mundial, una biblioteca muy espectacular y tal? No la has visto, ¿no?
No, me ha dado tiempo, no lo...
Impresionante, ¿no? O sea, es...
¿Ah, sí?
Sí, es un lugar impresionante. Una de las bibliotecas más bonitas que he visto en mi vida, o sea, ahí en Doha.
¿Qué suerte tenéis? Yo he estado en Qatar una vez, en el año 2004, haciendo una carrera de superbikes, y no había nada, o sea, claro, ni edificios modernos,
claro,
ni
es que nosotros
estadios,
estuvimos un mes,
lujos,
claro,
ni...
estuvimos un mes y fue mes de Mundial, imagínate, ya estaba la cosa avanzada. Iba a decir...
No, sí. No, la que las torres de la zona de la Bahía Nueva,
sí,
estaban todas con los logos de los equipos de Fórmula 1, o sea, era un espectáculo. Claro. La verdad es que hay zonas que son, que parece Blade Runner. Yo también estuve hace muchísimos años y el cambio que ha pegado esto... Estuve el año pasado, pero casi no salí porque el calor era insoportable. Pero esta vez que había buenas temperaturas y teníamos el día un poco más tranquilo, me ha impresionado mucho la ciudad. Mucho.
Sí. Bueno, iba a deciros que he tenido la sensación este fin de semana que la Fórmula 1 coincidía con demasiadas cosas. Estaba jugando el Madrid, estaba jugando el Liverpool contra el City. Entre eso y que, claro, el Mundial estaba decidido, me daba pena que una carrera de Fórmula 1 que estuviera tan eclipsada. ¿Habéis tenido esa sensación también vosotros?
Yo vivo en un túnel, bueno, y no me entero de nada.
Vives en una
sabía que jugaba el Madrid porque las instalaciones de DAZN están al lado del Bernabéu, pero la verdad es que la carrera estuvo tan bonita que merecía la pena, ¿eh? Yo creo que cualquiera que hubiera pasado por ahí haciendo zapping se quedaba porque pensaba que iba a ser muy aburrida y tuvo un poco de todo. Bien es cierto que tuvo mucha polémica, muchas batallas y muchas rencillas y tal, pero eso también forma parte del espectáculo y por eso hizo que la carrera fuera muy entretenida.
Carmichael.
Hombre, tres coches de seguridad, unos hasta casi el final no se sabía quién iba a ganar, tampoco estaba claro el podio, muchísima igualdad. Bueno, varios accidentes, 5 abandonos, que no es normal en la Fórmula 1.
Y decisiones, un tanto surrealistas de los comisarios en el Gran Premio, ¿eh? Y
no, tremendo. Tremendo. Yo creo que ha empezado el director de carrera nuevo portugués, Rui Márquez, ha empezado mal. Un retrovisor en medio de la pista. Lo íbamos a hablar justo después, pero bueno, como hemos empezado por ahí, te lo digo muy claro. O sea, un retrovisor en medio de la pista y no sacar un coche de seguridad, pues provoca eso, que pase por encima un monoplaza, se rompa y haya 2 reventones gravísimos a 300 por hora, uno de Hamilton en plena recta y otro de Carlos Sainz. Eso no puede ser. Sin embargo, ha llegado la FIA hoy y ha dicho, no, si está muy... O sea, la FIA es el CTA, ¿vale? Nunca se equivoca. Entonces han hecho hoy un comunicado diciendo que todas las decisiones han sido correctas. Es como en el fútbol, parecido, vamos. Y es incomprensible que no limpiaran esa pista y que no sacaran el coche de seguridad antes. Hubieran evitado un susto, desde luego.
Es una negligencia, ¿no, Antonio?
Sí, porque, a ver, yo cuando vi el retrovisor en medio de la pista, dije, va a haber coche de seguridad. Primero porque era una pieza grande con todo su soporte, y segundo porque estaba en una zona que sí, estaba fuera de la línea de trazada, que es lo que ha tratado de explicar hoy la Federación Internacional, pero es que no vale. Es que en el circuito de Los Ail, la recta principal es el único lugar donde se puede adelantar. Con lo cual, no sacan el coche de seguridad, sacan bandera amarilla, doble bandera amarilla. Y yo digo, es que se va a quedar toda la carrera la doble bandera amarilla, no va a haber más adelantamientos, es imposible. No, tienen que sacar un coche de seguridad. Bueno, hasta que no pasó un coche por encima del retrovisor, hizo añicos y pasaron los pinchazos que nos decía Carlos, no se movieron. Y no decidieron el coche de seguridad, tardaron demasiado. Y menos mal que no pasó nada, pero si esa pieza es empujada por un coche hacia atrás y golpea a un piloto, en fin, no tenía mucho sentido lo que hicieron.
Oye, vaya, llevan
un fin de semana...
Vaya rajada de Verstappen mandando a la mierda a Russell. O sea,
qué divertido.
Yo flipé. Sí. Flipé.
Eso viene de otra decisión, esta vez de los comisarios el día anterior, y de una actitud... quizá un poco protestona y chismosa de Russell por la radio, diciendo que tenían que sancionarle porque le había molestado muchísimo y tal. A ver, la decisión de los comisarios fue un poco surrealista porque le metieron una posición de sanción a Max Verstappen, y yo que me he leído el informe 10 veces, al revés y al derecho, no entiendes por qué la han sancionado. Porque ellos dicen que es porque iba muy despacio, pero en días anteriores había gente que había ido muy despacio incumpliendo una norma del director de carrera y le habían metido una reprimenda. A él una posición. Y todo porque Russell fue muy beligerante y luego durante los comisarios también fue muy beligerante. Y iba muy rápido en pista, se acercó a Verstappen, le hizo así una... les arrimó a toda velocidad y dijo que era muy peligroso y por eso le sancionaron. Con lo cual, Verstappen ha dicho que se puede ir a la... y que a partir de ahora le ha perdido todo su respeto y que
eso
ya
es peor,
nunca más quiere casi hablar con él. Ni quiere saber nada de él.
Porque eran amigos.
No es el primer piloto que se enfada,
¿eh?
Con Russell. Porque Fernando en Australia ya se enfadó con él por algo parecido, por protestar, por quejarse, por ponerle contra las cuerdas y porque sus quejas significaron una sanción muy dura para Fernando.
A mí me gustó el diagnóstico que hizo Alonso de la maniobra, porque si ves toda la secuencia, Russell acelera y aunque le están diciendo que está Verstappen, él acelera y cuando llega pues mueve el volante y dice, oh, es súper peligroso. Es verdad que Max está en la trazada, pero es una vuelta que los dos van despacio. Pues Fernando Alonso lo ha resumido, dice, bueno, la próxima vez, cuando estemos los dos en una vuelta de ralentización antes de atacar, pues lo que voy a hacer es pegarme al de delante y así le sancionan. Bueno, pues ese es el
mal. Voy a hablar por la radio y voy a decir que qué peligroso.
Claro, voy a decir que qué peligroso, que qué mal. Y bueno, pues mira, yo creo, mira, la presión que le metió Verstappen antes de carrera, que pude ver yo, las malas caras con las que dos personas que han salido de copas, que son amigos en Mónaco, y la presión que le dijo, y te voy a adelantar en la salida, ya le comió el coco, le tenía comido el coco, y es lo que pasó en carrera, que le pasó en unos metros y no le pudo ver. Es decir, que lo de Verstappen cuando se pone caníbal, cuidado, que estaba muy enfadado con la FIA. Además, le dijo, cuentan que le dijo en la antesala, antes de la parada de los pilotos, le dijo, mira la que has liado con tus amiguitos de la FIA. O sea, que el enfado es real, no es un paripé. Max no suele engañar en eso.
Pero
estas
mola
cosas.
Lo de Max. Es un poco como John Borg en el pasado, ¿no? En el tenis, que nunca se inmutaba, ¿no? Y lo que hacía era vengarse en la pista jugando de forma magnífica. Pues eso es lo que ha hecho Max Verstappen. Jugó de forma magnífica en los primeros metros y le arrancó las pegatinas a Russell antes de llegar a la primera curva.
Oye, ya lo contaste el viernes, Carmichael, lo de Checo Pérez, ¿no?
Sí, Checo Pérez no va a seguir en Red Bull, no va a seguir en Fórmula 1 compitiendo. Le va a sustituir el Liam Lawson, que es el actual piloto de RB, y Hadjar sería el piloto que iría al equipo B de RB. Y luego, hoy otra noticia es que Ocon deja Alpine. La verdad es que el otro, este post-carrera, había caras largas de Checo Pérez que sabe lo que está pasando. Caras largas de Ocon que deja Alpine. Caras largas de Norris, que se ha llevado otra bofetada. La verdad es que había un funeral, había contento, estaban Verstappen, estaba Leclerc, que terminó
segundo,
y Fernando Alonso, que en un fin de semana que pensaban hacer 18-19, pues se marcó un séptimo puesto. Pero sí, es un poco triste que acabe así la carrera deportiva de Checo Pérez por falta de resultados, pero no hay más remedio. Y el que no va a ir a Red Bull, por cierto, es Colapinto.
La culpa la tiene Red Bull y la tiene el propio Checo. O sea, Red Bull por renovarle, que ahora para bajarle del coche y que no esté los próximos años va a tener que indemnizarle, y en eso están negociando como salen y están lanzando porquería en todos los ventiladores mediáticos para hacer daño a Checo, y es un poco lamentable. Y culpa también de Checo, porque en su día tenía que habérselo pensado. Haber esperado, y seguramente podría estar en Sauber, podría estar en Haas, podría haber elegido muchos coches ahora durante la temporada, pero se comprometió con Red Bull sabiendo que la atmósfera ahí es irrespirable, sabiendo que estar junto a Verstappen es muy complicado, y le han vuelto loco. Es un juguete roto, en realidad es un juguete roto, porque el Checo que conocimos hace algunos años no tiene nada que ver con el que hemos visto aquí en Qatar.
De Alonso, ¿qué me decís? Leí ahora un titular en prensa, algo así como que preocupante mensaje de Alonso, eso de tengo que parar, necesito parar o algo así, que está la gente ahí un poco preocupada por él.
Bueno, hombre, no le pasa nada, ya te lo digo yo, porque estuve con él, hasta me felicitó mi cumpleaños, porque como vio lo de la tarta que puse en redes, pues me dijo, oye, qué felicidades. O sea, que no, que estaba normal. Lo que pasa es que es cierto que vamos sabiendo cosas de Fernando que no sabíamos. Lo de la afección intestinal, ha dicho que han sido cuatro carreras.
Joder.
Entonces lo que quiere hacer, en vez de hacer el test post mundial que va a haber en Abu Dhabi el día después del final, el martes después de que acabe el mundial, pues se va a descansar a casa. Es lo que ha querido decir, no le pasa absolutamente nada. De hecho, dice que entre Las Vegas y ya se ha encontrado mejor en Las Vegas y en Qatar, o sea que está recuperando la forma, está bien, pero ocultó un mal rato, ¿eh? Con el
es que
tema
escucha,
del...
deben ser coches muy incómodos si te encuentras mal, ¿eh? O sea, si te, si te duele algo, estar en un Fórmula 1 debe ser una, con perdón, una putada muy grande, ¿eh?
Sí, porque es una batidora, ¿no?
Claro.
Te lleva al límite. Yo me acuerdo de una carrera de Lando Norris en Barcelona, me parece que fue, que estaba con gastroenteritis, con ganas de vomitar. Y el tío aguantó como pudo, con la medicación que le habían dado también, pero ya al final de la carrera vomitó dentro del casco.
Escucha, ya es con gastroenteritis bestial. Ya te subes en un coche normal de carretera y ya te incomoda. Sí. Es decir, o sea, ya te, imagínate en un coche de carreras. O sea, es que tiene que ser horrible. Horrible lo que ha pasado.
Claro, que también Carlos se subió con en el Ferrari en Australia con jirones en la tripa de haberle operado de apendicitis.
Con dolores.
Aguantó
increíble.
Y ganó.
Increíble, increíble. Sí, sí. Oye, ¿habéis visto lo de la colección de coches de Eccleston que están a la venta? 69 coches de carreras.
No, no, 69 coches de Fórmula 1.
De Fórmula 1, de Fórmula 1.
Sí, de todos
mándame
los
la lista, Juanma, lista... para comprar uno.
¿Cuánto
podemos
puede...
comprar uno a pachas?
Escucha, ¿cuánto puede ser esta colección? ¿Qué valor puede tener? Incalculable, ¿no?
300 depende
millones
de cada coche.
De, por ejemplo,
coche,
300 pero... millones de euros, 400. Una
sí,
locura.
Sí, sí, una locura.
Cualquier coche de Fórmula 1 antiguo tiene que estar por encima de los 4 o 5 millones, mínimo. ¿Eh?
Es que Eccleston cumple 94 años, ¿eh? El tío. Y claro, yo creo que él no quiere que ese legado se transforme ya en dinero antes de que él falte y no se venda bien o no se venda a quien él quiera venderlo, supongo, digo yo. Pero vamos, qué locura.
No ha debido el de José Froilán, sí. ¿No? El Ferrari de José Froilán que llevó Fernando en Silverstone, que las pasó canutas Eccleston porque se lo dejan a Fernando, tenía que dar una vuelta y no había Dios que le bajara. O sea, ya empezó a gustarle y ya entraban las curvas de lado. Y Eccleston estaba pálido porque es un coche único. Es una joya.
Sí, sí, es un coche de año 50, ¿no? De José Froilán. Entonces...
Una victoria de Ferrari, sí.
El Gran Premio de Gran Bretaña, antes en la previa, tenía que hacer una vuelta, hizo tres, salía humo de los frenos, estaba al borde de la catástrofe.
Oye, ¿que va Ayuso, la presidenta, a Abu Dhabi?
Va Ayuso a Abu Dhabi, sí, va Ayuso. Está,
quiere decir que se está cocinando lo de Madrid, ¿no?
Sí, eso es bueno, yo creo que es positivo. Va a entrar, esa es la noticia que te cuento, va a entrar un patrocinador principal en no mucho tiempo en Madrid, próximamente se va a anunciar además, y es un patrocinador principal que le va a permitir afrontar a IFEMA el FI. El FI, estamos hablando en torno a 45 millones de euros, no sé si la totalidad, pero va a ser un buen patrocinador y esperan que entren más inversores. Eso es lo positivo y, hombre, que venga Isabel Díaz Ayuso a respaldarlo está bien. Ha habido una delegación en esta carrera de la organización que ha estado presentando el proyecto a todos los equipos. Yo he podido verlo, ya la versión definitiva del circuito, y tengo que decirte que el lema va a ser la curva más grande del mundo. 500 metros. Joder. La curva Peralta.
Oye, ¿Luis García Baz está de director de este Gran Premio? Sí, ¿no? Vale.
Sí. Es el que lo lleva y va a ser espectacular. Porque
representante
va a tener todo...
de Fernando Alonso y buen amigo, eso pues es. Ahí está al frente del
Gran Y va a tener un tribunón encima del curbón que va a merecer la pena, pero bueno, ahora están en esos plazos para mejorarlo.
Lobato, ¿sales en algún programa de tele esta semana? ¿De alguna así, quitándote alguna máscara más o algo así? Fuiste churros, ¿no? Disfrazado de churros.
Churros, tío. Sí. Churros. Tengo que buscarme la vida, o sea, es que, mi carrera como periodista del motor ya está terminando.
Ya le hemos dado la vuelta al jamón, eso lo dice Miki Nadal siempre, ya le hemos dado la vuelta al jamón, con lo cual el otro lado ya estaba seco, hay que buscarse la vida, sí.
Que tiemble Mick Jagger. Ahí estoy yo.
Sí.
Pues que, escucha, échate a temblar, que creo que tiene un rodaje, o sea, que no sé, va a solar los circuitos los programas de televisión. Mañana por la mañana creo que tiene lío.
Oye, pero es flipante, cuando te llevan a grabar esto, te llevan en el más absoluto secreto y tal. ¿Tú se lo habías dicho a alguien que grababas?
Lo sabía mi mujer y mi hija. Sí. Las únicas que lo sabían, más que nada porque tenía que irme de casa y tenía que explicar cosas, ¿no? Pero
¿Te vas de casa y cuánto tiempo estás grabando y allí no ve nadie cuando vas a grabar ni nada de esto, ¿no?
No, es el más absoluto secreto. Yo no me lo creía, me decían, no, es que no se puede conocer nada, tienes que ir camuflado y tal, entonces te mandamos un coche a tu casa, pero el conductor no puede verte, entonces te avisaremos cuando no esté el conductor, llegarás a la furgoneta, habrá un código que te voy a mandar por mensaje, entras, te disfrazas, te pones una túnica, un casco, un sotocasco, y entonces ya viene el conductor. Y yo, esto es todo exagerado. No es así. Y llegas al plató y ves a otras máscaras, que te cruzas con ellas, pero claro, todos tapaos. Y entonces no sabes.
O sea, tú no sabías quién estaba grabando contigo el programa.
Ni idea.
Nada.
Yo sabía que estaba, ¿cómo se llamaba este? Hipopótamo.
Sí.
Y resulta que era el David Hasselhoff,
sí,
este.
Sí.
El del coche fantástico.
Qué bueno.
Y nada, estuve al lado de Bárbara Rey, que la eliminaron a ella y yo me quedé. En fin, divertido.
Vale, vale, divertido. Vale. Pues sí, muy
escucha,
bien.
¿Sabes? ¿Tú sí. qué hubieras pensado, Juanma? Tú que eres un reportero de primera. Si alguien le llamas a Antonio, le llamo el otro día y le digo, oye, eres los churros seguro y tal. Me dice, Max Singer, que yo no conozco ese programa. O sea, es una manera de delatarse.
Le entiendo perfectamente. Si ves la que pasé yo desde que terminé de grabar Masterchef hasta que se emitió, claro, porque yo grabé la final en julio y se emitió en diciembre. Entonces, todo el mundo te pregunta, bueno, ¿y cómo quedas? Horrible, horrible. No hay cosa.
Tenías contrato de confidencialidad.
Hombre,
también.
Claro, una penalización, claro. Que flipas. O sea, es sí. que no puedes decir nada. Pero claro, vas pasando los programas, me han contado, y entonces la gente dice, me han dicho que ganas. Y es mentira, es para ver cómo te tiran ellos de la lengua. O sea, es horrible, horrible. Bueno, que os mando un abrazo, Carmichael.
Venga, abrazo.
Lobato,
abrazo.
Adiós, hasta chao, luego. Chao, un abrazo. Chao. No está Joseba. ¿Cómo saldrá el kilómetro 42? Arau, ya que estás con los mensajes, ponte también con el kilómetro.
Claro, hombre. Que sí. Las pocas veces que la he hecho, no he estropeado nada, no he roto nada. Ya ha salido bastante bien el kilómetro.
Mejor que con tampoco. Joseba incluso, ¿verdad?
No, eso no me atrevería a decirlo.
A mí me
nunca.
Gusta más, ¿eh?
¿Sí? Sí. Bueno, pues me alegro.
Pero
me alegro.
Que no. Hola, Chema Martínez. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Arauz. Oye, al final tiene buena planta, Arauz, Juanma.
Hombre, y bueno, corre mucho. Son dos corredores distintos, Joseba y Arauz.
Sí.
Arauz es un tipo muy liviano, Joseba es muy potente.
Sí, hemos salido a correr juntos alguna sí. vez y estamos a un nivel relativamente parecido.
Sí, 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 sí. Él es todo músculo y tú eres todo ligereza.
Joseba
sí.
son gemelos, Juanma. Sí, Joseba son gemelos.
Bueno.
Es el hombre de los gemelos.
Yo no he visto nada... Bueno, no voy a ver nunca a unos gemelos como los de Joseba.
Yo he salido mucho en bici con él y los tengo aquí grabados en el cerebro. De subir por fuera y de torturarme sí, sí, subiendo sí. cuando pesa 20 kilos más que yo. Pero
sí,
mira,
sí, sí.
es muy bueno.
Bueno, Chema, evidentemente este fin de semana estamos muy contentos por cómo ha ido el Maratón de Valencia, teniendo en cuenta las circunstancias de las últimas semanas. Ver Valencia como lo vimos ayer, un espectáculo, ¿verdad?
Increíble, increíble. Además ha sido, fíjate, a nivel deportivo se ha batido el récord de finisher, 28.590 corredores que terminan la maratón, una auténtica pasada. En cuanto a nivel deportivo, ya sabemos que siempre se corre mucho, que se consiguen grandes registros, y este año se ha conseguido la mejor marca mundial del año, 2 horas 2.05. O sea, una salvajada en nombres que la ha hecho un debutante, Sawe. Y
dos horas 2:05, esto hace no mucho era un récord del mundo.
Bueno,
¿no?
Hace poquísimo.
Hace nada, hace un par de años o tres, ¿no?
Claro, sí, a lo mejor tres años, a lo mejor 3-4 años era récord del mundo. O
sí,
antes...
pero si echas la vista 5 o 10 años atrás, por supuesto que era un récord. O sea que
claro.
en el atletismo moderno ya lo damos por supuesto, e incluso han bajado, ha habido 11 récords nacionales, han bajado 10 corredores de 2:05, que antes lo dabas como récord, y ahora le damos toda normalidad a gente que corre a estos registros, que es una auténtica
sí,
locura,
sí, sí.
¿Eh? Para mí, aunque el récord del año fue el de las mujeres, que se hizo 2:09, que eso yo creo es como bajar de las 2 horas, yo creo que estas 2:02, de este ojo atento a este chico Sawe, que tiene toda la pinta de por lo menos ser de los llamados a estar capacitados para poder hacer ese intento de las 2 horas, de batir el récord del mundo, que Roche está como loco por darlo. Y bueno, en cualquier caso, Valencia ha estado a la altura, como ha estado siempre. Ha habido datos curiosos, por ejemplo, como el de Andreu Blanes. ¿Sabéis a cuántas pulsaciones? Muchas veces la gente dice, oye, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. ¿A cuántas pulsaciones puede hacer un deportista de alto nivel una maratón? Ha sido Andreu Blanes, que ha conseguido hacer 2:09.
¿De media?
Sí, de media, la frecuencia cardíaca.
Yo te diría que 160 pulsaciones.
160 serían bajas, ¿eh? Estamos hablando sí. de un atleta joven de no más de 30 años, o sea que las ha hecho en 166.
¡Madre mía!
166, los 42 kilómetros de media.
166, no soy yo trotando. En serio te lo digo, yo trotando 166.
Y luego ha habido pufos un poquito, por ejemplo, porque ahora como todos los atletas registran todos sus tiempos, lo suben a Strava, pues se puede ver todo lo que hacen. Y un globo que ha pillado Carlos Mayo, que salía con intención de batir al récord de España, reventó y los últimos 5 kilómetros fue incapaz de correr por debajo de 3.30. O sea, va todo el rato a 20 por hora, 3 minutos o por debajo, y los últimos 5 kilómetros se topa con la muralla china, incapaz de correr por debajo de 3.30.
Era su debut, ¿verdad, Chemita? El debut de Carlos Mayo en una maratón, creo que le
dio. Sí, además tiene, que es un chaval joven, que le hemos aquí hablado 20.000 veces de él, con mucha proyección, y después de correr como corrió en la media maratón, pues se hace, vaticinaba que iba a hacer un gran registro en la maratón, y esta vez ha arriesgado, pero también cuando arriesgas, andas ahí al límite, pues tiene siempre pues el punto que te pueda caer del otro lado, ¿no? Y que pilles el muro y estés atopado con el pueblo, con la muralla china. Y ha habido 11 récords nacionales, que también ha estado muy bien. Y bueno, para que os hagáis una idea, 5.200 atletas han bajado de 3 horas. 5.200, ¿eh? Han bajado de 3 horas en la maratón, que ya,
o sea,
estamos
que está siendo una maratón muy pro. O sea, esta es una maratón muy pro. Ahí la gente va a hacer tiempo, a hacer marcas. Sí.
Hay que decir que Juan... Sí, perdona, Chemita, que Juan Roig ha prometido que si alguna vez alguien hace aquí en Valencia el récord del mundo, les da €1.000.000.
€1.000.000.
Mucho dinero.
Y tanto. Y bueno, y Bekele, que era la gran estrella, bueno, para los que yo que he competido con él, pues ya está dando el pobre ya los últimos coletazos a su carrera deportiva, se tuvo que retirar, y lógicamente es que el nivel que hay hoy en día de jóvenes y corren tanto que ya no se puede. Lo vivimos con Kipchoge, ahora con Bekele. Y uno se siente nostálgico, porque con todos ellos he corrido, digo, ostras, se van absolutamente todos aquí, el tiempo no respeta absolutamente a nadie, y bueno, por lo menos le pudimos ver correr, disfrutar, y bueno, las mujeres también, destacar en las mujeres, Mayú, que casi se queda cerca del récord de España, Laura Luengo también lo hizo muy bien, Chakir hizo 2:07, o sea que, para que os hagáis una idea, la mínima para ir al campeonato del mundo de este año en maratón, 2:06:30, o sea, una auténtica locura de marca, que de momento no la ha podido hacer ningún español. Y en mujer sí que las tienen tres, entre ellas está Laura Luengo, que ha hecho un malcón. Y bueno, una maratón que ha dejado también como dato 189.000 euros de donaciones para todos los afectados por la DANA.
Qué bueno.
Allí en Valencia, así que yo creo que son todas buenas noticias, y que en este caso el deporte ha participado de una manera muy activa, no solo con buen rollo a nivel deportivo, con la competición, sino activamente colaborando y donando dinero, que eso es maravilloso.
No tenemos el dato de los platos de espaguetis que se comieron el sábado en Valencia, que seguro que fueron muchos, sábado, como decíamos el otro día. Chema, tú vienes de Ibiza, de correr los 3 días del trail de Ibiza, ¿no?
A mí me han engañado, Juanma. Yo quería conocer la noche Ibiza.
Nah.
Y Ibiza yo estaba como loco.
Tiene un encanto de día Ibiza y la zona de la naturaleza y todo eso, que yo creo que la gente ahí está muy por la labor también de hablar de esa Ibiza, no solo de la Ibiza de las discotecas y de los DJs.
Pues fíjate que yo nunca había conocido la noche ibicenca, y este año la he conocido, porque la primera de las pruebas era correr en el castillo por la noche. Era una carrera nocturna, 10 kilómetros, y ostras, espectacular, porque salimos 1.000 personas, se ha batido el récord de participación, un 40% de mujeres, y es una prueba que puedes hacer lo que tú quieras. Hacer un día 10 kilómetros, el día siguiente no hacer nada, y el tercer volver a hacer los 10 kilómetros diurnos. Puedes hacer los 3 días, puedes correr con parejas, y estuvo muy divertido. Yo casi me parto la crisma 20.000 veces de caerme, porque soy un caguetas, y ver la diferencia con la gente joven, cómo se lanza por sitios increíbles. Y conocí la noche nocturna, no apareció David Guetta por allí, tengo que decirlo, no estuvo. Y bueno, muchos corredores, buen nivel, ganó Miguel Eras, que es otro casi de mi quinta, todavía es más joven que yo.
Este gana casi siempre, Chemita. Es el hermano de Roberto Eras, el ciclista, es de Béjar y es dentro del mundillo, de verdad que es un fuera de serie, ¿verdad? Lleva años y años ganando casi todo lo que corre en este tipo de carreras, es la leche.
Sí. Y bueno, también estuvo Andreu Simón en la prueba de media maratón, con el que corrí, que ganó, así que ha habido mucho nivel, ambientazo total, ha sido Ibiza diurna y nocturna también, y bueno, hemos pillado 20 grados bañándonos en la playa.
Sí, ha hecho buen fin de semana, fin de semana.
Espectacular,
En el norte y en el Mediterráneo, al menos.
Y Chemita ha sido el primero de su categoría, que no lo quiere decir porque es muy humilde, de
siempre,
su edad.
Siempre es el primero de su categoría. Sí. Claro, va cumpliendo años
Me da esta pena ya, digo, ostras. Y bueno, que también está bien. O sea,
hombre,
que
claro, por supuesto. Por supuesto.
Pero a mí, que me gusta que des esto en absoluto, que es lo que me gusta a mí, partirme con esta gente. Y me decía el ganador, Andreu Simón, dice, oye, Chema, estás fuerte, ¿no? Estás fuerte. Porque yo que me voy a correr con él a su lado, como pensando, yo pensaba que no corrías tanto, pero todavía le pegas.
Sí. ¿Qué más cosas, Arau?
Nada, que se han entregado, yo creo que son los balones de oro del atletismo. Sí. Los
y no ha habido polémica, ¿eh? No ha habido polémica.
Aquí no ha habido el tema de los votos ni nada.
Ha viajado todo el mundo.
Ha ido hasta el Madrid.
Eso no lo sé, no me consta. Y han ganado Sifan Hassan, que es un atleta que me encanta, la holandesa de 31 años, que consiguió en estos Juegos Olímpicos, ojo al meritazo, conseguir medalla en la maratón, en los 10.000 y en los 5.000 metros. Así que merecidísimo el premio para la atleta neerlandesa. Y luego en categoría masculina, el premio ha sido para Leslie Tebogo, que fue oro olímpico para Botswana por primera vez, un oro olímpico para este país africano en 200 metros y además logró la plata en el 4x400. Así que una gala fantástica, vale, sin polémicas y maravillosa.
Muy bien. Yo ahí hubiera votado por Duplantis, tengo que reconocer, que yo soy muy de Duplantis, que creo, claro, que lo que ha hecho está para mí a un nivel de extraterrestre, pero bueno, en cualquier caso merecidísimos estos premios y
Duplantis lo va a ganar mil veces, ¿no? Chemita, sí, lo va a ganar todas las veces que quiera, claro.
Sí.
Bueno, preguntas, tres para Chemita. A ver, ¿cuántos días de fuerza hay que meter a la semana para preparar una maratón?
Pues a ver, yo sigo pensando que al menos dos días. Dos días, al final, como tienes que correr una maratón, tienes que garantizar también hacer kilómetros. Así que si metes dos días de fuerza está muy bien. Si dedicamos cinco días a la semana, tres y dos sería algo ideal. ¿Qué tienes más tiempo? Si tienes más de 40 años, las sesiones de fuerza para personas de más 35-40 años en hombres son totalmente recomendables e indispensables. Y casi mejor quitar un rodaje de 40 minutos y meter una sesión de fuerza. Pero esto garantizado, con los años, nos disminuye el riesgo de osteoporosis, nos va a ayudar a tener la musculatura, el impacto nos ayuda a los huesos, o sea que tiene muchísimos efectos positivos el trabajo de fuerza, nos va a ayudar a nivel muscular y nos retrasa la vejez.
Mira qué bien, mira, esta es una pregunta típica cuando llega esta época del año. Chemita dice, un oyente, que si hay que hacer un calentamiento mucho más largo antes de correr ahora que viene el frío.
Bueno, yo creo que lo que depende es de a qué ritmo vamos a salir o cuál es la prueba que vamos a hacer para calentar. Si vas a, por ejemplo, tienes una competición, lógicamente, si hace frío, tienes que calentar la musculatura anteriormente. Pero no se trata de ir más fuerte, sino alargar un poquito más el calentamiento, porque tampoco puedes ir fuerte y no vas a forzar. Todo depende de la prueba que vayas a hacer. No es lo mismo entrenar, calentar para una maratón que para una prueba de 10.000. Así que el calentamiento va en función, sobre todo, de la prueba que vamos a hacer, y sí que el ritmo y la intensidad viene determinado por las condiciones meteorológicas que tengamos.
Y la última, en este momento de tu vida, ¿qué te divierte más, correr una maratón o un trail?
Pues yo creo que un trail. Es más divertido porque estoy acojonado. Tal cual, o sea, si veis cómo bajo las cuestas, que se rían todo, me iban, Chemita, que vamos, y yo me tenía que apartar, porque si veis cómo se lanza la gente por las cuestas, y me divierte porque me da la risa, porque voy bajando, digo, si es que tengo que lanzarme por ahí, o sea, si es que bajamos por sitios increíbles y la gente se lo pasa a pipa y buen rollo, buen ambiente.
¿Y ves muchas caídas? ¿Ves muchas
sí,
caídas?
Sí, 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 sí. Bueno, ahora los que nos vean en la tele lo sí pueden ver, pero tengo la mano con...
Uf, es verdad, sí.
Con sangre y tengo la pierna también, alguna magulladura, el culo tengo de la caída también. Así que sí que se ven, te caes y cuanto más cansado estás, más riesgo tienes de caerte.
Claro, claro.
No pisas bien, pero forma parte de la carrera y por eso es más divertido. Si me pregunta por la diversión, porque la maratón es ponerte desde el primer metro hasta el último concentrado en el tiempo y bueno, está bien, pero no es tan divertido como el trail.
Arauz, muchísimas gracias.
A ti, a vosotros.
Has estado
claro,
muy bien.
Máquina.
Gracias. Bienvenido. Sí,
welcome.
Welcome, bien. Pero vuelve el lunes que viene Joseba. Hasta luego, Chemita.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo, 11:30 p.m, pero tenemos tiempo de juego porque a las 7, Mallorca-Barça, partido interesante. Así que gran semana de radio por delante. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.